Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan temprano información, análisis, compañía. Tenemos por delante un sábado típico de noviembre. Vamos a tener un sábado con lluvias en prácticamente todo el país. Estamos en otoño. A la gente de ciudad nos gusta poco que llueva, pero a la gente del campo les viene muy bien. Lluvias para este sábado. Las temperaturas bajan un poquito, pero nada serio, nada drástico. Mariano Rajoy consiguió ayer, hay que decirlo, dos fotos estupendas. Dos fotos estupendas porque estuvo en la cumbre que se celebró en Berlín para despedir al presidente de los Estados Unidos. Obama ya es más pato cojo que nadie porque ya tiene al presidente electo Trump tomando decisiones, formando equipo. Y en esa reunión en la que estaba Theresa May, Angela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi, pues estaba Mariano Rajoy. Renzi, así son los italianos, no quería que estuviéramos los españoles en esa reunión. Al final, bueno, pues es de ley que estuviéramos. Primera foto, ya digo, con los cinco grandes de la Unión Europea. Foto en la que felicitó Obama a Mariano Rajoy. Por fin, Mariano, lo has conseguido. Por fin has conseguido ser presidente del gobierno, desbloquear la situación. Y la segunda foto fue la foto que le dio Merkel a Mariano Rajoy, porque se fueron los otros líderes y Mariano Rajoy se quedó a almorzar con Ángela. Mariano y Ángela almorzaron juntos ayer. Después hubo una rueda de prensa y Merkel no dijo que es su socio prioritario, que es lo que buscaba Moncloa, pero Merkel tuvo palabras muy elogiosas. España va por la senda positiva tras los años difíciles en los que fue golpeada con dureza por la crisis económica, dijo Merkel. Bueno, Obama y los cinco grandes de la Unión Europea defendieron el vínculo atlántico y las sanciones a Rusia. Lo que pasa es que Obama ya pinta muy poquito. Obama ya estaba de despedida. Mientras Obama se reunía en Berlín con sus socios europeos, Trump hacía una serie de nombramientos que demuestran que Trump es Trump, que Trump no es una broma. Tres nombramientos del ala más dura del mundo político estadounidense. Jeff Sessions ha sido nombrado fiscal general, que es lo mismo que ministro de Justicia. Jeff Sessions es conocido en Estados Unidos por haberse visto envuelto en polémicas racistas. O sea, tú tienes el Ministerio de Justicia, al frente del Ministerio de Justicia, una persona que se ha visto envuelta en polémicas racistas y además es un duro en inmigración. En seguridad nacional, el nombramiento fue para Michael Flynn, que es un general también muy a la derecha, bastante poco amigo del mundo islámico y afín a Rusia. Y el tercer nombramiento fue para Mike Pompeo como director de la CIA. Es un hombre del Tea Party, contrario al pacto con Irán. El pacto con Irán ha sido de las pocas cosas buenas que ha hecho Obama en Oriente Próximo. Bueno, pues el nuevo director de la CIA, Mike Pompeo, es partidario de no tener un acuerdo con Irán, un miembro del Tea Party, y es conocido por sus acusaciones contra Hillary Clinton. O sea que estos tres nombramientos lo que dejan claro es que Trump es Trump. Bueno, volvamos a la rueda de prensa de Rajoy y Merkel, al almuerzo de Rajoy y Merkel. Rajoy se puso del lado de Merkel para combatir los populismos en Europa y luego le quitó hierro al circo que montaron el jueves en el Congreso los de Podemos, los nacionalistas, y tampoco quiso hacer sangre en esa rueda de prensa con los socialistas porque esta semana ya han cambiado de opinión y hayan impedido el nombramiento del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso.
Cuando alguien llega a un entendimiento con otra fuerza política, lo lógico es que lo cumpla. Bueno, en cualquier caso, las cosas son como son y yo en este momento prefiero mirar hacia el futuro y vamos a ver si somos capaces de construir en algunos temas que pronto tendremos en las Cortes.
Bueno, ya han visto. No ha querido ser especialmente crítico con... No quiso ser especialmente crítico con los socialistas. Vamos a ver, es cierto que el PSOE esta semana incumplió el pacto, porque en realidad se reparten las comisiones y cada partido pone el que quiere, ¿eh? Y el PSOE cambió de opinión, porque iba a permitir que Jorge Fernández Díaz fuera el presidente de la Comisión de Exteriores. Pero es que a lo mejor hubiera sido preferible que el gobierno no hubiese presentado a Jorge Fernández Díaz para la Comisión de Exteriores, porque Jorge Fernández Díaz ha sido un ministro muy polémico y gran parte de la Cámara, todo menos el PP, bueno, pues tiene muchas quejas contra Jorge Fernández Díaz. El hecho de que el PP presentase a Jorge Fernández Díaz, ya digo, probablemente no sea lo más conveniente en esta época en la que el gobierno está en minoría. Está en minoría, por lo cual conviene que las cosas que no son esenciales, que las cosas que son más o menos secundarias, el propio ministro dijo, yo no voy a ser el problema, pues oye, pues no presente a Jorge Fernández Díaz. Ya digo, ayer no quiso hacer sangre con esto Rajoy. ¿Por qué? Porque Rajoy lo que quiere es que los presupuestos salgan adelante, si no con el voto favorable, pues sin la oposición del Partido Socialista y luego llegar a acuerdos, los presupuestos primero se votan en su totalidad y luego se van votando partida por partida y ahí se van introduciendo diferentes enmiendas. Bueno, pues ¿qué está buscando Mariano Rajoy? Mariano Rajoy puede sacar los presupuestos con 176 diputados, es decir, con el PNV y con alguien del PSOE que vote a su favor, o también puede tener no necesitar tanto apoyo si puede haber una abstención de los socialistas. Es decir, Mariano Rajoy está buscando algún tipo de acuerdo con los socialistas. Ya digo, por eso hubiera sido quizá conveniente no haber puesto a Jorge Fernández Díaz como candidato para la presidencia de la Comisión de Exteriores. Rajoy en Berlín reafirmó su compromiso con la reducción del déficit. Es decir, una cosa que siempre ha pedido no solo Bruselas, sino especialmente Alemania. Eso significa que tenemos que reducir 5.000 millones de euros. 5.000 millones largos. Tenemos que ajustar 5.000 millones. Claro, ¿cómo se va a hacer el ajuste? Pues el ajuste no se puede hacer recortando más gastos. Porque ya ahí entraríamos en un terreno muy complicado. O sea, una serie de servicios sociales se verían afectados. Es verdad que hay que seguir luchando por una administración mucho más eficaz, mucho más menos gastiza, más eficiente, pero hay que ser sincero, eso es el chocolate del loro. Aquí o resuelves el problema del presupuesto por vía de ingresos o no cuadras las cuentas. ¿Y qué es lo que está haciendo Rajoy? Pues ayer, como en otra intervención de esta semana, pues ya está dejando caer que va a haber subida de impuestos. Ayer dijo que no está decidida, pero vamos, ya está preparando el terreno para la subida de impuestos.
No hay tomada ninguna decisión sobre el asunto al que usted ha hecho referencia. Cuando la haya se lo comunicaremos. Queremos hablarla con otras fuerzas políticas que pueden ayudar a que los presupuestos salgan adelante.
No está tomada todavía la decisión, pero habrá que tomar la decisión más pronto que tarde. Rajoy ha dicho que no va a subir el IRPF ni el IVA. Lo ha dicho a lo largo de esta semana. Bueno, pues entonces ya la cosa está clara. Le queda el impuesto a sociedades, que hay que decir que el impuesto a sociedades está hecho unos zorros, porque se han hecho algunos esfuerzos porque el tipo real tenga que ver con el tipo nominal, el tipo impositivo. Pero todavía no se ha resuelto el problema. Es decir, en el papel pone un tipo. Las empresas pagarán el 25%, el 20%. Pero luego, a base de deducciones, las grandes empresas pagan mucho menos, pagan un tipo mucho más bajo. Y ahí hay un buen agujero al sistema fiscal. El sistema fiscal, vamos a ver. El gobierno, la legislatura, la que tuvo mayoría absoluta, tuvo un proyecto de reforma fiscal estupendo, el que hizo el grupo de expertos presidido por Manuel Lagares, con el que hemos hablado aquí algunas veces. Pero es que aquello que le hizo Manuel Lagares se quedó en un papelito, un papelazo, un papelón, porque es un tocho, pero está sin aplicar. Y esa es una de las grandes reformas pendientes. Tocará subida de impuestos, subirán sociedades, subirán pues lo que queda más, ¿no? Quedan impuestos especiales, tabaco, alcohol, hidrocarburos, o sea, la gasolina, porque si no, no cuadran las cuentas. Y luego está el problema del fraude fiscal, que ahí también hay un problema, no solo de cuentas, es un problema ya es un problema moral. Es decir, el sistema fiscal español tiene un agujero importante porque aquí pagamos lo de la nómina, pero los señores que más cobran, que más ganan, ya tienen su sistema para no pagar impuestos. Eso es una cuestión todavía pendiente en nuestro sistema tributario. Bueno, este presupuesto que tiene que preparar el gobierno lo va a preparar en gran medida la familia Nadal. Ayer hubo nuevos nombramientos en el equipo económico, en el equipo de interior. Bueno, están nombrando los segundos escalones del gobierno. Pues ayer se le dio más poder a la familia Nadal. Ustedes seguramente no conocerán a la familia Nadal. Ustedes a lo mejor conocen a Álvaro Nadal, que es el ministro de Economía, que era el director de la Oficina Económica en la primera legislatura. Quizá conozcan menos a su hermano, Alberto Nadal, que es el nuevo secretario de Estado de Presupuestos. Bueno, pues ayer nombraron a Eva Valle, que es la mujer de Alberto Nadal, como responsable de la Oficina Económica del presidente del gobierno. Claro, Eva Valle es cuñada de Álvaro Nadal, es decir, entre los dos hermanos y Eva Valle, pues controlan buena parte del equipo económico del gobierno. Es decir, cenan juntos, invitan a cenar a Montoro y hacen el presupuesto, Esto además resta margen de maniobra en el equipo económico a Luis de Guindos. Pero hombre, yo no sé si es muy estético que dos hermanos y una cuñada son gente muy competente, son gente muy competente, son gente que vale. Es decir, los dos hermanos y Eva Valle son gente que tiene buen currículum. Pero hombre, a lo mejor no es muy estético en una legislatura en la que el gobierno está en minoría que dos hermanos y la cuñada acumulen un poder económico tal como el que tienen. A lo mejor es que este gobierno tiene todavía que aprender a hacer las cosas de otra manera, siendo consciente de que tiene minoría, que no está ya en la época de la mayoría absoluta. El gobierno, por lo demás, presentó ayer un proyecto de Real Decreto que deja en casi nada las polémicas reválidas. Las polémicas reválidas que estaban pendientes de poner en marcha en cumplimiento de la LONCE. La reválida de cuarto de la ESO, o sea, cuando los chicos acababan la ESO había programado una reválida, pero pues la reválida esa de cuarto de la ESO se queda prácticamente en nada, va a ser voluntaria. Y la de bachillerato, la reválida para cuando acabe el segundo de bachillerato, pues también se rebaja mucho, porque ya no entran las asignaturas que se habían estudiado en primero de bachillerato, y se quería ir una reválida más clásica, como las antiguas reválidas, más comprensiva de todo, de todas las materias, y ahora la dejan muy rebajadita. En realidad se va a parecer esa reválida, si se implanta, a la selectividad actual. ¿Por qué hace esto el gobierno? Primero, porque eso estaba en el pacto con Ciudadanos. Segundo, porque esa era una promesa del debate de Estado de la Nación. Tercero, porque quiere ganar iniciativa política. Como saben, el martes el gobierno recibió el primer varaparo de la legislatura, de momento más simbólico que efectivo, con la aprobación del inicio a trámite de una iniciativa para suspender la LONCE. Todos los grupos, menos el Grupo Popular, votaron a favor de esa iniciativa para suspender la aplicación de la LOMCE. Ya digo que es más simbólico eso que efectivo, porque eso tiene un trámite parlamentario muy largo y ya veremos qué sucede dentro de unos meses con la reforma educativa. Por cierto, que el Gobierno pidió ayer a la mesa del Congreso que reconsidere la tramitación de esa proposición de ley para la suspensión de la LOMCE. Bueno, pero lo que ayer quiso hacer el Gobierno es un gesto para la reunión, la conferencia sectorial que tiene convocada el ministro Íñigo Méndez de Vigo con las comunidades autónomas para el 24 de noviembre.
Es un gesto que tiene el Gobierno, un paso que da el Gobierno hacia ese camino de conducir al Pacto Nacional por la Educación. Este es un primer paso para abrir la puerta, creo que es positivo y espero que así lo hagamos.
En este asunto nos jugamos mucho, Es muy importante cuadrar el presupuesto, es muy importante la reforma fiscal, pero esta es otra de las grandes reformas, si no la gran reforma, la primera o la segunda. Habría que ver si la primera es... Bueno, está el tema de Cataluña, está el tema del paro y está el tema de la educación. Digamos, son las tres grandes cuestiones. Luego está el tema de los impuestos, de las pensiones. No vamos a hacer aquí la larga lista de reformas ahora. Pero en este asunto no jugamos mucho. Y sería inasumible que el pacto prometido por el gobierno, el pacto de educación, en el debate de investidura, sea un trasto más que se tiran los partidos políticos a la cabeza. Ya está bien de utilizar la cuestión educativa como elemento de confrontación. Lo del martes, con esa aprobación de la proposición de ley para tumbar la LOMCE, bueno, era el primer momento, los partidos que no... que Ciudadanos que votó a favor del PP y el PSOE que se abstuvo, pues hombre, se tenían que quitar la espina de no quedarse fotografiados muy cerca del gobierno, hicieron eso. Bueno, bien está, la primera vez, ya está. Pero una y ya está, una y no más. Es comprensible que se quieran separar del gobierno, pero una y no más. Ahora habrá que por remangarse y empezar a trabajar seriamente en la cuestión de la reforma educativa, que no se la siguen tirando, que no se la sigan tirando a la cabeza. O sea, hay que sacar el tema educativo, esas manos manchadas de tacticismo político en lo educativo, hay que sacarlas de ahí. Hay que sentarse seriamente a hablar de la educación. La discusión no puede ser solo si se deroga o no se deroga la LOMCE, que tampoco la LOMCE es la solución para todo. Pero vamos, hay muchas cosas de las que hablar, urgentísimas en educación, no solo las reválidas. Está la creación de una estabilidad para la concertada, trabajando conjuntamente con la red de titularidad pública, que ya está bien, de enfrentamiento sobre este asunto. Hay que estudiar en serio cómo extender la formación obligatoria hasta los 18 años, cómo compatibilizar el acceso al mundo laboral con la formación de los adolescentes. Y luego habrá que buscar medidas para hacer frente a la alta tasa de fracaso escolar. Pues el asunto es muy serio. Para que esto sea la pelota de ping-pong, o sea, la educación no puede ser la pelota de ping-pong entre los partidos políticos. Son las 6 y 18. Ya saben que tenemos abierto nuestro teléfono, el 663-100-109, para que nos manden sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Sigue la brecha en el PSOE.
Los diputados díscolos que votaron no a la investidura de Rajoy acusan a la gestora de revanchismo. Susana Sumelzo dice que se enteró de su cese por televisión y el partido en Baleares denuncia que se les está marginando.
Renovadas las cúpulas de defensa e interior.
Cospedal designa secretario de Estado de Defensa al exalcalde de Toledo Agustín Conde. El gobierno elige a Enric Millo como nuevo delegado en Cataluña.
Se impone el no, por poquito, a la secesión.
En un referéndum en Cataluña, el no obtendría un 45,1% frente al 44,9% del sí, según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión. Los partidarios de la secesión pierden 3 puntos desde el pasado mes de julio.
Termina la cumbre del clima de Marrakech.
Tras 2 semanas de reuniones, los países participantes se comprometen a mantener la senda de los compromisos alcanzados en la cumbre de París.
nuevo cardenal español.
A las 11 en la Basílica de San Pedro arranca, presidido por el Papa, el consistorio de creación de 17 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Osoro.
Los reyes en la Conferencia Episcopal.
Don Felipe y Doña Leticia asistirán el próximo martes a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con motivo de su 50 aniversario.
Recortes en Volkswagen tras el escándalo de los motores trucados.
El gigante alemán anuncia que recortará 30.000 empleos en todo el mundo en los próximos 5 años. La mayoría de las bajas, 23.000, serán en Alemania. Los despidos, en principio, no van a afectar a las fábricas en España.
Más tiempo para el AVE a la Meca.
El consorcio español logra ampliar el plazo de entrega hasta marzo de 2018. Son 14 meses más, según el principio de acuerdo con las autoridades de Arabia Saudí.
Último derbi liguero en el Calderón.
Vuelve la Liga con el partidazo entre el Atleti y el Real Madrid a las 9:45. Finalmente Zidane recupera a Ramos y Benzema. Griezmann está listo en el Atleti. El Barça juega antes a las 4:15 frente al Málaga en el Camp Nou. Con Piqué recuperado, no va a estar Luis Suárez por sanción y jugará Alcácer. El Sevilla juega a la 1 en Riazor, también lo harán a las 6:30 el Eibar y el Celta. Y en baloncesto en la Euroliga, paliza del Madrid al Barça, 63-102.
Vamos con más detalle, con la previsión del tiempo. Vuelven las lluvias, Adrián Gil.
Hoy habrá que sacar el abrigo, Fernando, y el paraguas en algunas partes de España, ya que se esperan lluvias y fuertes vientos, sobre todo centrado en Galicia, donde a partir de mediodía los chubascos y las lluvias serán de carácter fuerte. Unas lluvias de carácter más débil que podremos encontrarnos en la mitad norte peninsular y que vendrán acompañadas de temperaturas ligeramente más bajas a las de ayer, en torno a 9-11 grados, y que van a venir acompañadas por fuertes rachas de viento. En Baleares, cielos nubosos con chubascos ocasionales, mientras que en la mitad sur de la península podrán disfrutar en las primeras horas del día de cielos claros, aunque irán cubriéndose a lo largo de la jornada.
Lo han oído bien. Adrián Gil quiere sacar el abrigo con 9-11 grados. Esta juventud ya no es lo que era. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 10, 16, 32, 40... Soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuevos nombramientos en el gobierno. Ricardo Rodríguez.
Las piezas del puzzle del gobierno empiezan a encajar. Pieza clave en presidencia será Roberto Bermúdez de Castro, nuevo secretario de Estado de Administraciones Territoriales, mano derecha de Soraya Sáenz Santamaría para la relación con las comunidades, especialmente con Cataluña. Allí habrá un nuevo delegado del gobierno, el hasta ahora diputado regional del PP, Enric Millo. Unas apuestas con una clara voluntad negociadora, según reconoció Íñigo Méndez de Vigo.
Todas las piezas que el gobierno está moviendo van a encajar en esa voluntad negociadora, en esa voluntad de escuchar al otro, esa voluntad de encontrar acuerdos que este gobierno se propone llevar a la práctica.
En ese tiempo nuevo, el portavoz se negó a calificar los últimos reproches del presidente de Cataluña ante el rey.
No son nada nuevas, ha dicho lo que le hemos escuchado otras veces, pero probablemente, como ya las había dicho, no era necesario decirlas ayer.
Tampoco quiso extenderse en la renovación de toda la cúpula de interior con Juan Ignacio Zoido rodeándose de un equipo de andaluces de su confianza.
Son personas que tienen idoneidad, mérito y capacidad, que son las condiciones que exige el cargo. Y luego, evidentemente, la confianza del ministro, porque formarán parte del equipo del mismo.
Además del relevo en interior, fue nombrado Agustín Conde como nuevo secretario de Estado de Defensa.
Los críticos del Partido Socialista siguen muy revueltos después que la gestora haya decidido apartarlos de los puestos de dirección por votar no a la investidura de Mariano Rajoy. Javier Mar Domingo.
El secretario primero de los socialistas catalanes ha lamentado alguna de las decisiones de la gestora del partido, especialmente la de apartar a Meritxell Batet de la dirección del grupo del Congreso. Una decisión que espera se revierta pronto.
Però amb la seva sortida, que espero que sigui temporal...
Con su salida de la dirección, que espero que sea temporal, el grupo socialista sale perdiendo. Espero que con el proceso de otorgar responsabilidades en comisiones veamos novedades que sean motivo de celebración.
También será motivo de celebración.
IZ además se ha deshecho en elogios ante su compañera allí presente, a la que ha calificado de hermana para él. Asimismo, ha confiado en que la relación entre el PSC y la dirección federal se coserá pronto, porque asegura ambas partes tienen aguja, hilo y ganas de hacerlo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Independentistas y no independentistas están empatados en Cataluña. Yolanda Bernal.
Junts pel Sí volvería a ganar unas elecciones en Cataluña y se quedaría con entre 60 y 62 diputados. La CUP también perdería escaños, con lo que peligraría la mayoría absoluta independentista. Ciutadans y Catalunya Sí que es Pot competirían por ser la segunda fuerza en el Parlament. El CEO también revela que el no a la independencia ganaría al sí en un hipotético referéndum. Se da prácticamente un empate técnico entre partidarios y detractores, y la balanza la puede decantar cualquier factor. Jordi Argelaguet es el director del CEO.
Una parte del sí y del no depende de elementos muy coyunturales, que dependerá de lo que pase en España y de lo que pase en Cataluña, con lo cual la partida es abierta.
La encuesta también refleja que en Comú Podemos y Esquerra Republicana se disputarían la victoria en Cataluña en unas elecciones generales y que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras son los únicos líderes que aprueban.
Enric Millo va a ser el nuevo delegado del gobierno en Cataluña. Sergio Segura.
Enric Millo sustituirá en el cargo a la hasta ahora delegada del gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna. La decisión llega después de una legislatura marcada por los constantes conflictos entre los gobiernos de España y Cataluña. Enric Millo promete continuidad y quiere demostrar que el gobierno de España no solo está en Madrid, sino también en Cataluña. Asegura que la línea política de la nueva delegación será la misma que la de los últimos años. No habrá un cambio de talante. Cada uno es como es. Hay una persona que ha hecho una gran labor, que es María de los Llanos de Luna. Yo he aprendido mucho de ella. Ya habíamos estado juntos antes en el Parlament de Cataluña. Intentaré darle continuidad. Me ha dejado el listón muy alto y espero ser merecedor de la confianza que se deposita en mí. Desde el PP catalán celebran el nombramiento de Enric Millo como nuevo delegado de Cataluña por su voluntad de diálogo y negociación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante la crisis hemos perdido poder adquisitivo. Belén Miguel.
Según el índice de precios del trabajo, el nuevo indicador del Instituto Nacional de Estadística, los salarios de los españoles bajaron 7 décimas entre el 2008 y el 2014, mientras en ese periodo los precios subieron un 8,5%, es decir, que la pérdida de poder adquisitivo fue del 9% y superior al 10% en los peores años de la crisis, el 2011 y el 2012, cuando los sueldos cayeron más de un 1,5%. Y tras los despidos masivos de esos años, en el 2013 comienzan a subir ya los salarios, un 0,3%, incremento que fue de 8 décimas en el 2014. Sin embargo, aún estamos lejos del 1,5% que aumentaban antes de la crisis. Desde las organizaciones empresariales advierten además que la situación es aún complicada y que nada de subidas generalizadas de salarios. Francisco Aranda es responsable de Relaciones Laborales de CIM, la patronal madrileña.
Debemos de seguir trabajando en un escenario de moderación salarial porque las incertidumbres son muy elevadas.
Según estadística, los mayores incrementos se registraron en el sector de la hostelería y en los contratos temporales, pero no porque subiera el sueldo neto, sino porque fueron este tipo de contratos y de empleos los que más proliferaron durante la crisis.
Volkswagen recortará 30.000 empleos. Álvaro Cotelén.
Un recorte de 23.000 empleos que los sindicatos califican de impactante, aunque se muestran satisfechos porque no se llevará a cabo con medidas traumáticas, con despidos. Se hará mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, que además no van a afectar a las fábricas que el grupo alemán tiene en España. Así lo aseguran los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Pepe Álvarez.
Convencido de que no hay razones para que tenga una incidencia negativa.
No tenemos ninguna noticia que nos indique que va a tener afectación sobre las plantillas.
Por su parte, Alejandro Morales, presidente del Comité de Empresa de la Fábrica Navarra de Landaben, recuerda en COPE que tienen trabajo encargado para el próximo año.
Estamos preparándonos para el próximo año lanzar el nuevo polo y sucesivamente lanzar también el segundo modelo, con lo cual aquí estas medidas no nos afectan.
Recortes que se engloban dentro de un plan de futuro en el que, según los sindicatos, Volkswagen quiere cambiar de modelo, busca avanzar en un modelo 4.0, donde en sus fábricas, sobre todo en las alemanas, haya cada vez más robots y menos trabajadores.
El IBEX 35 ha perdido un 1,09%, lastrado por los grandes valores, o sea que cierre a la baja en Madrid, y Wall Street también cerró ayer a la baja. Fernando Mañoco.
10 días después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, los mercados financieros hacen balance. Las bolsas europeas han bajado, pero no ha habido un gran desplome como se temía. La bolsa de Nueva York, por su parte, ha marcado varios máximos históricos. Las mayores tensiones se han vivido en el mercado de deuda y en el de divisas. Los inversores han vendido bonos, lo que ha hecho bajar sus precios y subir la rentabilidad. El rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años alcanza el 1,6%, la prima de riesgo por encima de los 130 puntos. La rentabilidad rentabilidad de los bonos italianos también se ha disparado. El precio de los bonos de Estados Unidos ha experimentado su mayor caída en los últimos 15 años. El euro ha bajado a mínimos anuales en estos últimos días. Se ha situado por debajo de 1,06 dólares. Según los analistas, la probabilidad de una subida de tipos de interés en Estados Unidos en diciembre alcanza ya el 95%. La propia presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha dejado entrever una inminente subida en el precio del dinero. El Tesoro español ha colocado en esta semana letras a 6 y 12 meses, también bonos y obligaciones. La rentabilidad de las letras continúa en negativo, aunque menos que en subastas anteriores. También los bonos han salido con rentabilidades más altas. El rendimiento de los títulos a 5 años, por ejemplo, ha pasado del 0,15 al 0,40%.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias. Tenemos una última hora. Han sido detenidos en Madrid y en Barcelona dos marroquíes como presuntos yihadistas. En un comunicado, el Ministerio del Interior ha hecho público que la policía ha detenido a esos dos marroquíes, a los que acusa de ser yihadistas plenamente integrados en el Daesh, dispuestos a atentar en España y muy activos en Internet, donde hacían proselitismo. Las detenciones se han producido esta madrugada. Ampliaremos esta información cuando tengamos más detalles. Otras noticias se las contamos con la ayuda de Ana Castellanos. Monseñor Carlos Osoro, nuevo cardenal.
A partir de las 11 de la mañana, el Papa impondrá la birreta cardenalicia al arzobispo de Madrid. A su llegada a Roma, Monseñor Osoro ha agradecido el nombramiento.
Este reconocimiento ojalá sea para que yo sea capaz de servir mejor y de entregarme más a todos, ¿no? Porque la misión de un obispo es verdad que es una misión de alentar la vida de la Iglesia, ¿no?
Con esta designación ya son 4 los cardenales españoles que tendrán derecho a voto en un futuro cónclave para elegir nuevo papa.
No habrá nuevo referéndum en Colombia.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos cree imprescindible sacar adelante el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Por ello, dice, este será ratificado por el Congreso.
Vamos a implementar este acuerdo como ustedes lo están pidiendo a la mayor brevedad posible. El cese al fuego es un cese al fuego frágil.
Un acuerdo al que Santos define como el mejor y el más integral de los últimos 30 años.
Obama y Putin se ven las caras.
Será en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico su último encuentro como presidente de los Estados Unidos. La relación entre ambos no es buena y Obama ya ha advertido a Trump que se mantenga firme frente a Rusia.
Rajoy critica los populismos.
Lo ha hecho al término del almuerzo que ha mantenido con Angela Merkel en la cumbre del G5 en Berlín. Rajoy ha señalado el surgimiento de fuerzas populistas como uno de los principales problemas que vive Europa.
La proliferación de fuerzas políticas, llamémosle sui generis, que acaban generando muchos problemas, muchas dificultades y sobre todo provocando malas noticias para los ciudadanos.
Iceta critica al PSOE por apartar a Batet.
El líder del PSC no cree que esta decisión sea buena para los socialistas. Iceta espera que las sanciones a los díscolos lleguen a su fin y las relaciones entre socialistas y sus homólogos catalanes vayan por buen camino.
Si se quiere coser, se cose. Tenemos aguja, tenemos hilo y tenemos las ganas. Nosotros no vamos a añadir nunca ni un gramo más de discrepancia que vaya a impedir el retomar unas relaciones lo más estrechas y fructíferas posible.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas. Uno de ellos es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entendidos. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Siempre deseado, pero en algunas ocasiones más, porque tenemos un fin de semana intenso en Roma.
Sí, sí,
a don Carlos Osoro lo hacen de cardenal. Es una ceremonia, la de hoy sábado, importante, que es el momento que ya son, o sea, entre que los anuncian y que son cardenales ha pasado un cierto tiempo.
Ha pasado un cierto tiempo.
Hoy ya son cardenales.
Hoy lo serán en el momento en que el Papa les entregue la birreta roja, les entregue el anillo y el, lo que es una especie de diploma, podríamos decir. Es el gesto en el, con el cual el Papa realmente crea cardenal a una persona que previamente ha sido anunciada.
Creados cardenales que no ordenados.
Pues no hay, aquí no hay ordenación ninguna porque no se trata de un sacramento. El cardenalato no es un sacramento, es un oficio, podríamos decir, dentro de la vida de la Iglesia, que tiene una misión perfectamente establecida, de una cooperación estrecha con el sucesor de Pedro en la solicitud por todo lo que sucede en la Iglesia Universal, y luego una función muy específica, que es la de elegir el colegio de los cardenales que tienen menos de 80 años al Papa cuando se produce o el fallecimiento o la renuncia del pontífice, como ha sucedido recientemente. Entonces, esa es la función de los cardenales, y no hay ordenación, efectivamente. Se llama técnicamente creación, aunque suene la palabra extraña.
Bueno, don Carlos Osoro ha hablado aquí en la cadena COPE. ¿Qué destacarías de sus declaraciones, José Luis?
Bueno, de las declaraciones de don Carlos Osoro, las que ha hecho en COPE y otras que ha ido ofreciendo en diversos medios de comunicación, pues lo que significa sencillamente este nombramiento como un reclamo a una, diríamos, a una cercanía todavía más estrecha con el Papa, a, diríamos, mirar más allá de lo que ya es bastante, de lo que es una diócesis como Madrid, una megadiócesis como Madrid. Pues ahora al arzobispo de Madrid, en cuanto cardenal, se le pide también que tenga una mirada habitual pues a lo que pasa en la Iglesia Universal, para poder dar consejo, para poder estar cerca del Papa y también para recibir los encargos concretos que el Papa le quiera hacer. Don Carlos ha hablado pues de esa donación total en la que ya es, de alguna manera, está marcada por el episcopado, y que con este gesto de en el cual el Papa de alguna manera lo llama a estar todavía más cerca, pues se radicaliza, dicho él, se radicaliza, se absolutiza todavía más esta donación. Y luego el deseo de construir una iglesia que sea signo de misericordia en el contexto de este año que ya cerramos mañana, y como se está diciendo todos estos días, se cierra la puerta santa, pero no se cierra ni la misericordia, ni la fuente de la misericordia, bueno, que sigue viva en la iglesia.
Termina el año de la misericordia. Claro, hacer aquí balance del año de la misericordia es imposible, porque esto ha sido de una intensidad notable, ¿no? Pero, y luego ya el tiempo nos dirá, ¿no?, qué significado ha tenido este año. Pero, digamos, José Luis, en las grandes tendencias, o en la gran tendencia del camino de la Iglesia, ¿no?, porque, como venís, es un año de la fe, luego si uno repasa todos los pontificados...
Ha habido muchos años.
Ha habido muchos años,
efectivamente,
exacto.
Y temas no faltan.
Exacto. Pero ahora que ya estamos terminando, que quedan horas, ¿no?, es decir, ¿qué ha significado, qué significa para la Iglesia haber celebrado este año de misericordia? Digo, desde la perspectiva histórica... Sí. De la misión en el mundo.
Bueno, esta pregunta quizás la podremos responder mejor la semana que viene, porque el lunes se nos anuncia que será publicada una carta apostólica del Papa Francisco sobre la misericordia, que va a ser, yo no sé si va a ser a modo de balance,
ya.
No creo, más bien condensará tantas cosas que Francisco ha dicho y ha realizado a lo largo de este año, y marcará una línea que es clara, es decir, que la misericordia es la viga maestra de la Iglesia, lo ha dicho por activa y por pasiva el Papa. Y Benedicto XVI, en una entrevista que aquí comentamos en su momento, ha subrayado que justamente este tiempo también pues de fractura, de incertidumbre, de desarraigo, de, diríamos, de extravío de tantos contemporáneos nuestros, de tantas heridas en los hombres y mujeres de esta época, reclama más que nunca, no es que sea una cosa nueva, reclama un acento particular en la cuestión de la misericordia. La Iglesia como, digamos, dispensadora a través de su forma histórica, a través de su presencia de tantas maneras, de esta misericordia de Dios que sana, que cura, que salva. Por supuesto, misericordia no es decir, adelante amigo, haz lo que quieras, que todo está bien. Eso es una chorrada, vamos a decirlo así, en una palabra. La misericordia es el corazón inmenso del Dios que se ha hecho hombre y que por amor al hombre ha muerto en la cruz. Y de ahí mana todo, o sea, de ahí deriva la doctrina, de ahí deriva la imagen verdadera del hombre, que tantas veces es atacada y tantas veces es despreciada. De ahí deriva un modo de entender la convivencia civil, basado en la caridad, basado en el perdón, basado en la gratuidad. Bueno, de ahí deriva una ética, claro, un modo de construir la ciudad de los hombres, por supuesto, pero este es como el corazón del que deriva todo.
José Luis, hemos tenido en Estados Unidos un nombramiento, no ha salido de la Trump Tower, de la Quinta Avenida.
Afortunadamente no.
Se llama José Gómez, es mexicano y es el presidente de la conferencia.
No, el presidente no, el vicepresidente.
Vicepresidente.
El vicepresidente. Lo que ha habido es una casualidad, es de la vida, providencias de la vida.
¿Tú crees que ha sido casualidad?
Ironías de la vida.
Que el vicepresidente...
No, eso quizá no. Bueno, vamos a ver.
Venga,
ahora,
a ver, explícame.
Ahora es muy fácil reconstruir una historia un poco,
o sea,
novelesca.
Vamos a terminar de contarlo. José Gómez, mexicano de origen, ¿no?
Sí.
Afincado, es un latino como tantos otros, ¿no?
Sí.
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Es decir, y esto no tiene... ¿Es pura coincidencia con la política que Trump había prometido? ¿O es que los obispos estadounidenses
Vamos a ver, José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, que es la diócesis más grande, más extensa y poblada de católicos que hay en los Estados Unidos, era ya un gran líder de la Iglesia Católica en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Entonces, primero, esto no se lo ha inventado Trump,
sí,
ni son las circunstancias. Tiene una trayectoria muy interesante, es un hombre con un gran carisma, por cierto, que ha tenido contacto con España porque se doctoró aquí en Navarra, en la Universidad de Navarra. Él pertenece a la prelatura del Opus Dei. Y, bueno, lleva en los Estados Unidos muchos años.
Sí.
Ha sido un líder de los latinos en Estados Unidos, reconocido por grandes medios como la revista Time, y por tanto tenía su recorrido. Y ya se venía diciendo que era... De hecho, las elecciones entre los obispos norteamericanos son muy curiosas. Ellos primero hacen una preselección de 10 nombres y esos 10 nombres son los que se ponen a votación por una...
Claro, hay dos vueltas.
Por una asamblea, los elige, me parece, que algo así como una comisión permanente,
sí,
y luego la asamblea, que es una asamblea enorme con 200 obispos, elige entre esos 10 al presidente y al vice.
Sí.
El presidente que ha sido elegido es el arzobispo de Galveston...
Dinardo.
Cardenal Daniel Dinardo, efectivamente, arzobispo de Galveston, Houston, un tejano. Estaba ya de vicepresidente, y eso parece una cosa muy normal, que el vice pase a ser presidente ya, en la tradición de los obispos. Lo del vicepresidente Gómez,
sí,
es más llamativo, porque ahí sí que se podía elegir a cualquiera. Que haya sido elegido Gómez, pues hombre, ya digo que era ya un gran líder y ya, un arzobispo
sí, que
puntero.
No lo han sacado de la nada.
No lo han sacado de la nada. Que con esto se haya querido subrayar el compromiso de la Iglesia en los Estados Unidos con los inmigrantes, con la acogida adecuada, humana, que reconozca sus derechos a los inmigrantes, en un momento en que esa cuestión aflige, divide y que está marcada por la polémica de la campaña, por las afirmaciones tremendas del candidato Trump, que esperemos que no sean las del presidente Trump.
Ajá.
Bueno, pues hombre, probablemente eso ha influido.
Habrá que llamar al vicepresidente Gómez para ver qué nos dice. Vamos,
bueno,
a ver
pues
si
inténtalo.
Inténtalo.
Es un hombre que además está muy presente en los medios,
bueno,
tiene
pues
un blog, tiene una página web, interviene muchísimo en todas las tribunas y además es un hombre que no tiene pelos en la lengua, pero al mismo tiempo tiene una, diríamos, un saber hacer, una cordialidad, una deportividad para entrar en las diatribas que a veces en los Estados Unidos el debate a veces es muy duro, ¿eh? El debate cultural social, aquí nos creemos, no, es muy duro a veces.
No hay más que ver lo que está pasando.
Y él entra muy bien, habría que intentarlo. Trae.
Vicepresidente Gómez, vamos a buscarlo. Hoy una última cosa, porque los reyes visitan la próxima semana, martes es, ¿no?
El martes, sí.
La conferencia episcopal, vamos a ver.
Sí, que está de plenaria, reunida desde el lunes.
Asamblea plenaria
de lunes a viernes.
De otoño, claro.
Sí, claro.
Yo otoño, me fijo en el Fondo Monetario
Internacional. Es que lo llaman así.
Y coincide con el Fondo Monetario
Internacional. Asamblea de otoño.
No tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, vamos a ver. ver, esta visita, ¿con motivo de qué es normal, es habitual?
Bueno, es una visita, a ver, normal no es, porque los reyes
no
suele ir a la sede de la conferencia episcopal, pero en ese sentido no es habitual, normal. Normal en el sentido de que demuestra una sociedad donde se vive la normalidad, yo creo que sí. El motivo es muy sencillo, estamos cumpliendo el cincuentenario de la creación de la conferencia episcopal, que es una institución, la conferencia, no la iglesia, que no es lo mismo, la conferencia episcopal es una institución que ha jugado en la historia de este país de sus últimos 50 años un papel muy importante, muy decisivo para el bien común, para la conversación nacional, para el contraste de pareceres, para muchas cosas. Recordemos la transición, pero luego la época de cómo se ha ido consolidando la democracia, que es la laicidad, la defensa de muchos grandes valores. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, se podrá criticar o se podrá compartir. Es lógico, estamos en una sociedad plural, pero es un elemento, a mi modo de ver, que hay que reconocer dentro de lo que es nuestra sociedad civil importante. Los reyes han sido invitados
y han aceptado,
van a acudir.
Hay discurso.
Hay unos discursos, tanto del rey como del presidente de la conferencia. También habrá un gesto de visita pues a la capilla, que por cierto es una capilla absolutamente maravillosa, esta capilla decorada por Rupnik en la sede de Añastro.
En la planta baja.
En la planta baja está la capilla, sí. Y ahí empezará la visita y luego pues me imagino que en la sala de la plenaria.
Muy pendientes de esos discursos y ahí los gestos. Esto sobre todo es importante, ¿eh?
Todo, todo.
De las sonrisas.
Pero bueno, un gesto de sana laicidad y de valoración de lo que
normal.
Es normal, de lo que es la vida de la iglesia en una sociedad plural y democrática como la española.
Ya decía yo que era muy importante restar en esta fin de semana, que había mucha cosa encima del tapete. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:46, una hora menos en Canarias, abrimos página internacional. La cumbre del clima de Marrakech reafirma su intención de luchar contra el cambio climático, la intención de los países que suscribieron el Acuerdo de París. Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La cumbre de cambio climático, celebrada aquí en Marrakech, al sur de Marruecos, sitúa la región del Mediterráneo en el centro de las preocupaciones medioambientales, y es que se trata de uno de los puntos más calientes de este cambio climático, porque se prevé que la temperatura media anual crezca de los 2,2 grados hasta 5,1 para el 2100. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento de la Tierra debido a la alta contaminación si no se le pone remedio? Pues tempestades, inundaciones, sequías o alto nivel del mar. Estas situaciones ya se están sufriendo en África, por ello la necesidad de alcanzar acuerdos para reducir la emisión de gases contaminantes. Ya se trata de una prioridad para las más de 200 naciones representadas en esta cumbre. Todas quieren, de manera muy comprometida, afrontar la amenaza del calentamiento desarrollando tecnologías innovadoras que permitan la reducción de emisiones de gases.
El Foro de Cooperación Económica que se celebra en Lima reúne a Obama y a Putin. Ernesto Coco, corresponsal de la zona.
El marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se lleva adelante en Perú, será el último encuentro que Barack Obama tenga como presidente de los Estados Unidos con el ruso Vladimir Putin. La relación entre los dos presidentes más poderosos del mundo, que se reunirán de manera bilateral hoy en Lima, no son buenas luego de la última reunión que tuvieron el 5 de septiembre de este año en China, en el marco del G20, donde trataron la posibilidad de un alto el fuego en Siria, pero que no tuvo mayores resultados. Hace unos días ambos presidentes tuvieron una conversación telefónica donde coincidieron que las relaciones entre los dos países estaban deterioradas. De hecho, mientras desde el Kremlin afirman que Estados Unidos hace todo lo posible por empeorar sus relaciones con Moscú, Obama en Alemania pedía firmeza en los vínculos con Rusia y dijo que espera que Donald Trump se mantenga firme frente a Moscú cuando ellos se desvíen de los valores y las normas internacionales, y reclamó también que su sucesor mantenga las sanciones impuestas al Kremlin por sus políticas en Ucrania. Pese a estas diferencias, ambos presidentes están en Perú para esta reunión de la APEC, ya que es la asociación comercial más grande del mundo, que reúne el 54% del Producto Interior Bruto Global, el 50,3% de las exportaciones y un mercado de 2.850 millones de habitantes.
Trump invita a Donald Tusk, el presidente europeo, a la Casa Blanca. Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues Donald Trump ha pedido que esa visita se produzca antes de que se celebre la cumbre Unión Europea-Estados Unidos, para la que, por cierto, sigue sin haber fecha. Esa conversación tiene un motivo principal. Esta misma semana, Bruselas va a acoger la cumbre con Ucrania, con las nuevas relaciones Estados Unidos-Rusia de fondo, y con la oposición total de Europa a reconocer Crimea como territorio ruso. En la conversación simplemente se han limitado a insistir en que hay que cooperar. No ha sido la única charla telefónica para Donald Trump, que también ha hablado con el secretario general de la OTAN, de la Alianza Atlántica, con Stoltenberg. Conversación fácil, ya que ambos aquí apoyan un aumento del gasto militar de los miembros de la Alianza.
El Papa Francisco crea hoy cardenal a Monseñor Osoro. Eva Fernández.
Será a las 11 en punto de la mañana cuando arranque el tercer consistorio del Papa Francisco, con una ceremonia en la Basílica de San Pedro a la que asistirán miles de fieles. Los nuevos purpurados proceden de 11 países de los 5 continentes y entre ellos se encuentra el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que nada más llegar a Roma agradecía al Papa su nombramiento.
Este reconocimiento ojalá sea para que yo sea capaz de servir mejor y de entregarme más a todos, ¿no? Porque la misión de un obispo es verdad que es una misión de alentar la vida de la Iglesia, ¿no?
Tras esta ceremonia, España pasará a tener 4 cardenales electores que tendrán derecho a voto en un futuro conclave para elegir nuevo pontífice.
El Papa Francisco impone hoy la birreta cardenalicia, ya lo hemos escuchado, nos lo ha contado Eva Fernández, y mañana clausura en Roma el año de la misericordia. El gobierno turco ordena la detención de más de un centenar de académicos. Corresponsal en la zona, Javier Triana.
La purga no conoce fin en Turquía. La Fiscalía de Estambul emitió este viernes órdenes de detención contra 103 profesores de la Universidad Técnica Yildiz y detuvo a 73 de ellos. El motivo, su supuesta vinculación con el Hizmet, la organización a la que Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. La policía llevó a cabo una redada por varias viviendas de Estambul para dar con el personal universitario acusado de pertenencia a una organización terrorista armada. Algunos de ellos tienen cargos en su contra por el mero hecho de haber usado un servicio de mensajería móvil cifrada igual al utilizado por los golpistas durante la sonada, según la prensa local. Por el momento, más de 110.000 funcionarios han sido despedidos y más de 36.000 personas están en prisión a la espera de juicio.
El ejército iraquí avanza hacia Mosul, ha liberado 2 nuevos pueblos que estaban controlados por el Estado Islámico. Mikel Ayestarán.
Las fuerzas especiales de Irak combaten ya en 12 de los 50 distritos del este de Mosul. El avance se ha ralentizado, eso sí, en los últimos días, debido a la fuerte presencia de civiles, según los mandos iraquíes, que aseguran que el Estado Islámico cada vez recurre más a los suicidas. En el frente sur, el ejército ha logrado liberar en las últimas horas los pueblos de Amr Khan y de Talwai. Nadie se atreve a dar un plazo sobre la liberación final de la capital del califato, pero la operación podría durar meses, según los medios locales. El semanario del grupo islamista Al-Naba recoge en su última edición que ha aumentado el número de combatientes que se ofrecen para convertirse en mártires. Naciones Unidas denuncia el uso de niños bomba que los yihadistas reclutan de manera forzosa. Obligan a las familias a entregar a los mayores de 9 años o se enfrentan a duros castigos.
Los combates entre el gobierno del este y los islamistas dejan 48 muertos en Bengasi. Sí. Beatriz Mesa.
Sí, las fuerzas armadas leales al parlamento libio de Tobruk, al este de Libia, un centro de poder próximo al antiguo régimen, y los milicianos de tendencia islamista en Bengasi se han vuelto a enfrentar en una guerra sin cuartel, y como resultado de estos enfrentamientos, 48 personas han muerto entre las dos filas. Esta guerra, como decimos, al este de Libia, en la Cirenaica, está dirigida por el general Haftar, que lidera un ejército que a su vez protege los intereses del gobierno de Tobruk, otro gobierno en la capital, en Trípoli, que salió de un acuerdo de paz amparado por Naciones Unidas, también se enfrenta a grupos armados yihadistas en Sirte, la que fuera la ciudad natal del exdictador Muammar el-Gaddafi. El panorama en Libia se recrudece con varios gobiernos, con miles de milicias armadas y con una lucha por el control de los hidrocarburos que representa sin duda la mayor amenaza para la estabilidad del país.
El exdictador filipino Ferdinand Marcos ha sido enterrado en el cementerio de los héroes. Eduardo Molano.
Más de dos décadas de dictadura recompensadas con el descanso eterno en la gloria. Los restos del expresidente Ferdinand Marcos se encuentran ya en el cementerio de los héroes de Filipinas, donde yacen los más renombrados mártires de la historia del país. El traslado del cuerpo fue realizado a mediodía del viernes en el casi absoluto secreto, para evitar las protestas de sus víctimas, quienes denuncian años de terror y muerte. La sepultura de Marcos había polarizado Filipinas en los últimos meses. A comienzos de noviembre, el Tribunal Supremo rechazaba las alegaciones para impedir su nuevo destino, porque la polémica del pasado y presente de su dictadura no es solo humanitaria, también económica. En sus años en el poder, se estima que la familia Marcos acumuló hasta 10.000 millones de dólares. De esta fortuna, tan solo se ha recuperado una ínfima parte.
Mueren más de 70 personas por la explosión de un camión cisterna en Mozambique. Laura Secorum.
Al menos 73 personas murieron y otras docenas resultaron heridas el pasado jueves, cuando un camión lleno de petróleo explotó en Mozambique. El camión transportaba combustible al vecino Malawi y estaba cerca de la frontera cuando tuvo lugar el accidente. Según el gobierno, los aldeanos habían estado intentando sacar combustible del vehículo ilegalmente, pero funcionarios provinciales insisten que fue el conductor el que se desvió para vender combustible a los lugareños y que el camión se incendió después de ser golpeado por un rayo. Mozambique es uno de los países más pobres del mundo y la venta directa de petróleo es ilegal, pero común.
Y volvemos a Estados Unidos porque el presidente electo, Donald Trump, va a pagar 23 millones de euros para cerrar las demandas por fraude contra su universidad y evitar tener que ir así a juicio. Washington, Juan Fierro.
El presidente electo Donald Trump ha accedido a pagar 25 millones de dólares, unos 23 millones de euros, para resolver sin ir a juicio las demandas presentadas por fraude contra la llamada Trump University. El acuerdo, anunciado por el fiscal general de Nueva York, llega apenas 10 días antes de que se produjera el primer juicio de las tres demandas presentadas, dos en San Diego y una en Nueva York, y en el caso de ser finalmente aprobado el acuerdo, habrá evitado al presidente electo subir al estrado de los acusados mientras trabaja en la composición de su gobierno. Trump siempre ha despreciado acuerdos como este y se había burlado de otros empresarios que sí los han aceptado. Los alumnos de la Trump University habían pagado 35.000 dólares de matrícula por cursos cuyos profesores no estaban cualificados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a nuestro país. El nuevo titular del juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Ribeira, en A Coruña, ha prorrogado por un mes más el secreto de las actuaciones en el caso por la desaparición de Diana Kerr. Juan Baño.
Buenos días. Es la primera decisión pública que adopta el nuevo juez que se ha puesto al frente del juzgado número uno de Ribeira, donde se dirige la investigación sobre el caso. Los investigadores, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de las pesquisas, siguen recopilando datos sin ninguna línea concreta que permita en este momento apostar de manera decidida por una hipótesis. El próximo 22 de agosto se cumplen tres meses desde que Diana desapareciera en su lugar de vacaciones a Pobra do Caramiñal, en Pontevedra. Aún no se ha comenzado a hablar de nuevo con testigos de aquella noche en la que desapareció Diana, probablemente entre Apobra y Taragoña. El Departamento de Criminalística de la Benemérita continúa intentando acceder al móvil de la desaparecida, que fue localizado por un pescador en la ría de Arousa el pasado 28 de octubre. Las claves de iPhone son indescifrables, o las tienes o no accedes, y en eso se anda, según nos cuentan nuestras fuentes. Están convencidos, eso sí, de que lo conseguirán.
Este viernes se ha celebrado el Seminario de Buenas Prácticas Internacionales de Apoyo a la Familia. Menos mal que hay alguien habla de políticas de apoyo a la familia en España. Susana Moneo.
Demostrar que la política a favor de la familia es posible, así como la protección a la vida. Desde la Asociación Familia y Dignidad Humana advierten de los totalitarismos y los dogmas que algunos políticos quieren imponer. Lourdes Méndez es su presidenta.
Que piensen en la realidad de las familias españolas y no solamente en una minoría que quiere imponernos una visión diferente. Desde el gobierno deben de protegerse y deben de estar más atentos a la realidad que a otros movimientos minoritarios, totalitarios.
No solo piden medidas fiscales y políticas para preservar y ayudar a las familias, también acciones sociales.
Una visibilidad más importante de lo que es la familia natural, de lo que cuesta en una familia normal sacar a los hijos adelante, aparte de una política fiscal de apoyo.
Defender a esta institución que creen se está viendo atacada por algunas corrientes.
El Teatro Real de Madrid estrena este sábado la ópera de Mozart, La Tragedia, es una tragedia en realidad, con el título La Clemenza de Tito. Con esa cita en la agenda, Sefi García nos cuenta otras citas que tenemos.
El Teatro Real reestrena hoy la última ópera compuesta por Mozart, La Clemencia de Tito. Es un montaje del matrimonio Germán que escenificó por encargo de Gerard Mortier, fallecido director artístico del Coliseo madrileño. Se programa como homenaje a su figura. La batuta es de Christophe Rousset.
Hay momentos de tensión dramática muy altos. Esta música tiene algo casi sagro. Los sentimientos, las actitudes son de altísima calidad humana. Hay momentos de increíble misticismo.
Y en el Teatro de la Zarzuela han recuperado una pieza clásica, Ifigenia en Tracia, de José de Nebra, con escenografía del pintor Frederic Amat y dirección de Pablo Viar. La soprano María Bayo encabeza el elenco.
Pienso que es un personaje que ha seguido los años muy bien.
25 años se cumplen de la muerte de Tino Casal, un artista polifacético que revolucionó no solo el panorama musical de su tiempo, también la forma de estar en el escenario. El Museo del Traje le recuerda con una interesante e intensa exposición en la que se muestran no solo sus originales atuendos. Muy recomendable.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que este sábado de otoño están ya despiertos. Están probablemente en pie, están probablemente trabajando o descansando, pero sin darle descanso al intelecto, escuchando noticias, escuchando análisis, informándose. Es el buen gusto de quien, bueno, no quiere desperdiciar el sábado. Buenos días a todos ellos. Tenemos por delante una jornada pues típica de otoño, porque vuelven las lluvias. Van a bajar un poquito las temperaturas, pero vamos, nada serio. Todavía vamos a tener temperaturas relativamente agradables. Les estamos contando desde hace algunos minutos una última hora que se ha producido esta madrugada. Se han detenido a dos personas, a dos marroquíes, en Madrid y en Barcelona, a los que se les acusa de ser yihadistas, de estar plenamente integrados en el grupo terrorista Daesh, que estaban dispuestos a atentar y muy activos en Internet. Un golpe más al yihadismo que está entre nosotros. Las características, dice el Ministerio del Interior, de los dos detenidos eran su individualismo y la forma descentralizada que tenían de trabajar. Estas cédulas eran potencialmente peligrosas, las que han sido desactivadas en las últimas horas. Esa es la última hora sobre la detención de los yihadistas. E informativamente, la actualidad ha estado marcada por un puñado de fotos, un puñado de buenas fotos que se ha traído Mariano Rajoy de Berlín. En una de esas fotos aparece con los grandes cinco socios europeos, Theresa May, Matteo Renzi, François Hollande. Está también ahí en esa foto, a ver quién me falta, Alemania, Francia, o sea, Merkel, claro, y Obama. Obama estaba ayer de despedida en Berlín, se despidió de los grandes socios europeos y en esa reunión estuvo Mariano Rajoy. Renzi, el primer ministro italiano, no nos quería en la foto. Los italianos siempre sienten un poco de envidia del protagonismo que pueden tener los españoles. Pero al final, como era de ley, estuvo Mariano Rajoy en esa foto. Estuvieron los españoles en esa foto. Digo que es un puñado de fotos porque no solo fue la foto con los grandes de Europa y con Obama, que se despedía, también luego hubo una foto particular con Merkel, porque se fueron todos los demás y Mariano Rajoy se quedó a almorzar con Merkel y compareció en rueda de prensa. Rosalía Sánchez, Berlín.
España volvió a ocupar ayer su puesto en el G5 y un lugar destacado en el nuevo equilibrio de la Europa post-Brexit. Mariano Rajoy fue el encargado de exponer ante el grupo uno de los temas más complicados, el de la inmigración y los refugiados, y propuso una política basada en la amplia experiencia de España con países del África Occidental. España fue tomada como modelo a seguir. También hubo consenso respecto al mantenimiento de las sanciones a Rusia hasta que se cumpla el acuerdo de Minsk, una mayor participación en las cuestiones globales de seguridad y defensa por parte de Europa. Ahí hay un compromiso para ampliar los esfuerzos estatales, y Theresa May se comprometió a dirigir un proceso Brexit sin dificultades y que empezará no más tarde de finales de marzo. Y además el G5 se despedía de Obama con la confianza de continuidad en las estrechas relaciones transatlánticas.
Ahí Obama ya pinta poco, estaba diciendo adiós. Mientras se reunía el G5, se producían los primeros nombramientos del gobierno Trump. Y la verdad es que esos nombramientos confirman que Trump es Trump. O sea, que no es alguien que vaya a cambiar su sensibilidad, parece, por haber sido presidente electo. Es un test, los nombramientos que está haciendo, de la política que quiere hacer. Como fiscal general ha nombrado Jeff Sessions, que es un duro en inmigración. Es un hombre que ha sido acusado de racista. El fiscal general viene a ser algo parecido al ministro de justicia. O sea que ha nombrado a un hombre polémico por sus pronunciamientos sobre las cuestiones migratorias. Como director de la CIA ha nombrado a Mike Pompeo, que es un hombre también polémico porque es del Tea Party, es un republicano del Tea Party, contrario al pacto con Irán. Lo mejor que ha hecho Obama probablemente en su política exterior, después de los muchos desastres en Oriente Próximo, ha sido el acuerdo con Irán. Y ahora llega Mike Pompeo, que es contrario a ese pacto y es conocido también por las acusaciones contra Hillary Clinton. Y para cerrar estos tres nombramientos, ha puesto al frente de la Seguridad Nacional a un general, que es Michael Flynn, que es un general bastante... vamos a ver cómo lo decimos suavemente, bastante poco amigo de los musulmanes y afín a Rusia. Ahí estamos, afín a Rusia. Pues estos son los tres nombramientos que ha hecho Trump. O sea que Trump es Trump. Juancito, Juan Fierro.
El presidente electo Trump ofrecía el cargo de fiscal general, de ministro de justicia, al senador por Alabama Jeff Sessions y el de director de la CIA al congresista Mike Pompeo. Sessions, senador desde 1996, es un opositor frontal a la reforma migratoria. Hace 30 años, sus comentarios racistas le impidieron acceder a un puesto de juez federal. Mike Pompeo, miembro del movimiento ultraconservador Tea Party, ha aceptado la nominación para dirigir la Agencia Central de Inteligencia. Pompeo, partidario de la tortura y de mantener en funcionamiento la prisión de Guantánamo, fue el principal crítico de Hillary Clinton tras la muerte de tres estadounidenses, entre ellos el embajador en Libia, en Benghazi. Las designaciones de Sessions y Pompeo se unen a la del coronel retirado Michael Flynn, al que Trump ha ofrecido el puesto de asesor de seguridad nacional. Flynn considera al Islam como una ideología política de la que hay que tener miedo, y se ha significado también por sus opiniones laudatorias de Rusia y de su presidente.
Ya has visto, ¿no?, los nombramientos. Esta radiografía sintética pero espeluznante que nos ha hecho Juan Fierro. Uno, partidario, digamos, de considerar al Islam como una ideología política. Otro, partidario de la tortura. Y el tercero, con problemas por sus comentarios racistas. Trump es Trump. Bueno, después de la reunión del G5, ya digo que se quedó Mariano Rajoy a comer con Angela Merkel, y ahí Mariano Rajoy lo que estaba buscando, el gobierno de España estaba buscando que Mariano Rajoy le considerase un socio preferente. No llegó a decir eso Merkel, pero vamos, Merkel se deshizo en elogios con Mariano Rajoy. Elogió la política económica que está llevando a cabo el gobierno de Mariano Rajoy. De broma le dijo que tiene la piel de elefante por su capacidad de resistencia. Todo fueron elogios y Mariano Rajoy quiso mostrar que está con Merkel en la lucha contra el populismo. Enviada especial a Berlín, María Daván.
Mariano Rajoy elogiaba la amistad y el liderazgo de Angela Merkel y la canciller alemana aplaudía que España vaya por una senda positiva, senda por la que quiere seguir transitando el presidente del gobierno, que garantizaba a la líder germana que nuestro país cumplirá sus compromisos, cumplirá con el objetivo de déficit, aunque no aclaraba qué impuestos pretende subir para hacerlo.
No hay tomada ninguna decisión sobre el asunto al que usted ha hecho referencia. Cuando la haya se lo comunicaremos, queremos hablarla con otras fuerzas políticas que pueden ayudar a que los presupuestos salgan adelante.
Merkel volvía a otorgar a Rajoy peso en Europa tras su reelección y el presidente mostraba su confianza en que la situación se reconduzca en todos los países, en que se aleje el fantasma de los populismos.
Yo creo que uno de los problemas más importantes que ha vivido Europa en los últimos tiempos es la proliferación de fuerzas políticas, llamémosle sui generis, que acaban generando muchos problemas, muchas dificultades.
Tras una semana de agenda casi al completo internacional, Rajoy se centrará ya en los asuntos domésticos. El martes y el miércoles se someterá al control del Senado y del Congreso y el jueves recibirá en Moncloa a los agentes sociales.
En esa rueda de prensa, Mariano Rajoy le quitó hierro al circo que montaron el jueves en el Congreso los de Podemos y los nacionalistas. Y tampoco quiso hacer sangre con los socialistas. Ya saben que esta semana los socialistas han cambiado de opinión. O sea, habían repartido, como es habitual, las presidencias de las comisiones en el Congreso. Había varias para el Partido Popular, entre ellas las de Exteriores. Quería el Partido Popular poner al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Y los socialistas, que no habían puesto problema, cambiaron de opinión cuando vieron la presión, sobre todo, que ejercía Podemos por el nombramiento de Jorge Fernández Díaz. No quiso hacer sangre Rajoy. Bien, es verdad que a lo mejor se podía haber ahorrado el gobierno el asunto no proponiendo a Jorge Fernández Díaz para la Comisión de Exteriores, que es que ya no estamos en la época de la mayoría absoluta. A Jorge Fernández Díaz, él mismo lo ha dicho, yo si soy un problema me quito de en medio. Jorge Fernández Díaz ha sido o es un ministro, ex ministro ahora, que había suscitado muchas críticas y mucha animadversión por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de proponer a Jorge Fernández Díaz si sabes que se va a montar el lío? Pues hombre, como gesto en nuestra nueva etapa, pues hombre, propones a otro. O sea, al final, además, la comisión de una comisión parlamentaria, la presidencia de una comisión parlamentaria, no se crean ustedes que eso es una gran cosa, ¿eh? Ahí quizá el gobierno tenía que haber empezado a cambiar de sensibilidad y haber propuesto a alguien menos polémico que hubiese pasado sin más problema. Mariano Rajoy también se refirió a la cuestión de los impuestos. Dice que no tiene una decisión tomada. O sea, lo que está, como saben, encima de la mesa es el presupuesto de 2017. Mariano Rajoy dijo, eso sí, vamos a cumplir con el objetivo de déficit, vamos a rebajarlo al 3,1. Claro, ya saben que los alemanes y Merkel son los que defienden especialmente la ortodoxia en el control del gasto y el control del déficit. Pero no concretó en esa rueda de prensa, se le preguntó por la cuestión de qué impuestos va a tocar. Vamos a ver, el objetivo de déficit para este año, el 3,1, esto es imposible. La rebaja de 5.000 millones de euros larga de gastos, el ajuste de 5.000 millones largos, no puede venir por el capítulo de gastos. Hay cosas en las que hay que ahorrar. Hay que racionalizar la administración, hay que racionalizar muchas cosas todavía, pero de ahí no salen 5.000 y pico millones. Sobre todo si no quieres volver a, digamos, a retirar servicios sociales, prestaciones sociales. ¿Cuál es la solución para cuadrar el presupuesto? Aumentar los ingresos. Rajoy ya ha dicho que no va a tocar ni IRPF ni IVA. Entonces, ¿qué le queda? Le queda sociedades y le queda impuestos especiales, hidrocarburos, que ya veremos si de ahí sale el dinero. El impuesto a sociedades sigue siendo un desastre. Algo se ha reducido el problema, pero el problema que tenemos es que muchas grandes compañías, hay un tipo en el papel de la ley, un tipo de gravamen que al final no es por ese tipo de gravamen por el que pagan realmente, porque como hay tantas deducciones, el tipo efectivo y el tipo real son muy diferentes. Por eso se está intentando solucionar, pero aquí hay que remangarse para solucionar ese problema. La reforma fiscal que se hizo en la anterior legislatura, bueno, reforma, las muchísimas reformas, porque las estuvieron cambiando permanentemente, sigue dejando un sistema fiscal malo en España. Es decir, Lagares, que fue el presidente de la Comisión de Expertos, presentó una reforma fiscal bastante buena, pero es que no le hicieron caso, es que el papel, el informe, porque es una cosa muy, muy grande, está por ahí guardado, pero no se ha puesto en marcha. Entonces, para cuadrar el presupuesto hay que subir impuestos, y eso sí, también, que paguen los que tienen que pagar. Los de la nómina ya pagamos, pero hay muchos que no son de la nómina, que ganan mucha pasta y que no pagan. Y esto habrá que ordenarlo, reestructurarlo. Por cierto, que la ejecución de ese presupuesto o la cuadratura de ese presupuesto va a estar muy vinculado a los Nadal, al ya conocido como clan Nadal. Igual ustedes no lo conocen, pero es un clan emergente. Álvaro Nadal es el ministro de Energía. Su hermano Alberto Nadal es el nuevo secretario de Presupuestos. Y ayer nombraron a Eva Valle, que es la mujer de Alberto Nadal, o sea, cuñada de Álvaro Nadal, responsable de la oficina económica del presidente del gobierno. Joaquín Vidmanos.
Los Nadal siguen ganando poder en el gobierno. Álvaro es ministro con competencias en todo el sector energético y de las telecomunicaciones. Eso es mucho en este país. Su hermano Alberto controlará las cuentas públicas desde la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Y ahora su mujer, Eva Valle, accede a la dirección de la Oficina Económica de Moncloa, un puesto clave por su cercanía al presidente Mariano Rajoy y porque marca el orden del día dentro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El ascenso del clan familiar, muy cercano al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, deja prácticamente a un lado a Luis de Guindos, cercado, según algunas fuentes consultadas por COPE. Lo que parecía un ascenso cuando se anunció el nuevo ejecutivo se va quedando en un solo ante el peligro.
O sea que Guindos se queda rodeado por el clan Nadal, que está muy cercano a Montoro. Los Nadal, los hermanos y la cuñada y esposa Eva Valle, son gente muy competente. Valen para los puestos, es lo que están. Pero hombre, a lo mejor convenía hacer las cosas de otra manera. Digo, por aquello de que estamos, el gobierno está en minoría. Y podría convenir poner otra gente, que también hay gente capaz, o sea, que no todo lo quede en familia, porque esto van a despachar el presupuesto en una cena familiar a la que invitan a Cristóbal. Cristóbal, vente, esta noche nos sentamos aquí y vamos cuadrando las partidas. Los nombramientos están mostrando que en realidad entra el PP en trompa, en el segundo nivel del gobierno. Es decir, es un gobierno del Partido Popular, sí, pero no se han buscado colaboradores. Es decir, Zoido se ha llevado a su gente de Andalucía para Interior y Cospedal se ha llevado a su gente de Castilla-La Mancha para Defensa. Y aquí se acabó todo, ¿no? Es decir, es el gobierno, sigue siendo el gobierno más pepero, incluso más pepero que el gobierno de la época de la mayoría absoluta. El gobierno presentó, además de los nombramientos, el gobierno tomó ayer una medida que es presentar un proyecto de real decreto que deje en casi nada las reválidas que estaban pendientes de poner en marcha en cumplimiento de la LOMCE. La reválida de cuarto de la ESO será voluntaria y la de bachillerato ya no examinará sobre lo que han estudiado en primero. Se va a examinar. La reválida de segundo bachillerato va a ser muy parecida a la de la selectividad. Carmen Lavalle.
A 10 días de la próxima sectorial y tras el primer varapalo a la LOMCE en el Congreso, Educación ha introducido cambios en su propuesta en torno a las evaluaciones finales. La de cuarto de la ESO ya no será para todos los alumnos y se hará solo en los centros que decidan las comunidades autónomas.
Esta será muestral, va a ser la propuesta que va a hacer el Ministerio de Educación, y los alumnos se van a examinar de las materias troncales exclusivamente.
Cambios también en la prueba final de bachillerato y ninguna tendrá efectos académicos, es decir, que no será necesario aprobar estos exámenes para obtener el título.
Solo tendrán que hacerlo aquellos alumnos que deseen acceder a la universidad y se examinarán de las materias troncales exclusivamente de segundo de bachillerato.
Modificaciones que, según subrayaba el ministro, son gestos del gobierno que deben servir como un primer paso para abrir la puerta del futuro pacto educativo.
¿Por qué ha hecho esto el gobierno con las reválidas? ¿Por qué hizo eso ayer? Por tres cosas. Primero, porque pactó este asunto con Ciudadanos. Segundo, porque era una promesa del debate del Estado en la, del debate de investidura, ¿no? Del Estado de la Nación, de Mariano Rajoy. Y tercero, porque quiere ganar iniciativa política después de lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados. Ya saben que esta semana todos los grupos parlamentarios, menos el PP, aprobaron una proposición que la LONCE se suspenda. Se suspenda su aplicación, se revoque la LONCE. Entonces, como el gobierno necesita iniciativa política, ha puesto en marcha esta derogación o esta suavización, no es una derogación, de las reválidas. O sea, vosotros queréis derogar la LONCE, pues yo para ganar terreno quito o suavizo las reválidas y ahora intento que volvamos a empezar a hablar. Tiene convocada, ya saben, el ministro tiene convocada una reunión con las comunidades autónomas, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, para el próximo 24 de noviembre. Así lo explicó ayer Méndez de Vigo. Esto sería, es un gesto para esa reunión.
Es un gesto que tiene el gobierno, un paso que da el gobierno hacia ese camino de conducir al Pacto Nacional por la Educación. Este es un primer paso para abrir la puerta, creo que es positivo y espero que así lo hagamos.
El gobierno, a la par que hace esto, a la par que hace ese gesto, le ha pedido a la mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de esa proposición de ley con la que se quiere dejar sin vigor la LONCE. Vamos a ver, es probablemente lógico que todos los grupos parlamentarios, especialmente Ciudadanos y el PSOE, Ciudadanos votó a favor de la investidura, el PSOE se abstuvo, quisieran esta semana, bueno, pues distanciarse del gobierno, necesitaban aire y utilizaron la LONCE para eso. Bueno, bien está, necesitaban aire. Claro, lo que no puede convertirse ahora ya, y siempre, porque esto es una constante, lo que no puede convertirse la educación es en una herramienta para que los partidos políticos se la tiren a la cabeza, como un trasto. No, no. Es decir, la educación no puede ser la herramienta, la lanza con la que los partidos políticos se atacan unos a otros. Bueno, el primer gesto de esta semana, bueno, bien está, distancia del gobierno, pero ahora hay que remangarse. O se supera una ideologización en el ámbito educativo o vamos al traste con una de las reformas más urgentes que tenemos en este momento en España. Porque está el tema de la reválida, pero ese no es el único tema. Aquí hay una confrontación permanente sobre las redes concertadas y las redes de titularidad pública. Hombre, algún acuerdo habrá que tener sobre esta cuestión. Aquí tenemos una tasa de fracaso escolar bestial. Habrá que hacer frente a esta situación. A ver si se deciden de una vez por todas a sacar las sucias manos del tacticismo político de una cuestión como la educación. Estamos esperando sus mensajes en el 663-100-109 y vamos a contarles más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Trump pagará 23 millones para evitar ir a juicio.
El presidente electo de Estados Unidos se había negado hasta ahora a indemnizar a los más de 6.000 afectados por el fraude de su universidad.
La crisis nos quita el 9% del poder adquisitivo.
La devaluación fue mayor en las grandes empresas que en las pequeñas. En cuanto a comunidades, Andalucía y Asturias fueron las más perjudicadas.
Monseñor Carlos Osoro, nuevo cardenal.
El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal será creado hoy cardenal por el Papa Francisco. Los reyes asistirán el próximo martes a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en su 50 aniversario.
Se impone el rechazo a la independencia en Cataluña.
El último barómetro de la Generalitat da una ligera ventaja de 2 décimas del no frente a los partidarios de la secesión, que pierden 3 puntos frente al mes de julio.
La mujer asesinada en León tenía protección policial.
Juana ha sido asesinada presuntamente en su casa por su ex marido, al que había denunciado. Él se saltó la orden de alejamiento de 250 metros y después se ahorcó. La policía habló con ella horas antes del asesinato.
Prohibidos los escotes y las minifaldas para las falleras.
La Junta Central Fallera, organismo municipal del Ayuntamiento de Valencia que gobierna Compromís, asegura que deben vestirse con colores sobrios, sin escotes y con un largo de falda a la altura de la rodilla. El acompañante podrá obligarlas a cambiarse de ropa si la considera indecorosa.
Los recortes en Volkswagen no afectan a España.
La marca va a eliminar 30.000 empleos, la mayoría en Alemania, y acelerará su transformación industrial después del escándalo de los motores diésel trucados.
campanas anticipadas.
Las campanas del reloj de la Puerta del Sol repicarán este sábado para celebrar sus 150 años de historia desde que fue inaugurado por la reina Isabel II.
Último derbi liguero en el Calderón.
Hoy vuelve la Liga con el partidazo entre el Atleti y el Real Madrid a las 9 menos cuarto. Finalmente Zidane recupera a Ramos y Benzema. Griezmann está listo en el Atleti. El Barça juega antes a las 4 y cuarto frente al Málaga en el Camp Nou con Piqué recuperado. No va a estar Luis Suárez por sanción y jugará Alcácer. El Sevilla juega a la 1 en Riazor. También lo harán a las 6 y media el Eibar y el Celta. Anoche el Betis ganó 2-0 a Las Palmas y en baloncesto en la Euroliga paliza del Madrid al Barça 63-102.
Y Adrián Gil nos da con más detalle la previsión meteorológica para hoy.
Pues como ya te he dicho, Fernando, yo que soy muy friolero ya me he traído el abrigo y el paraguas por si acaso, porque se prevén lluvias en Galicia, donde a partir del mediodía los chubascos tendrán un carácter más fuerte, lluvias más débiles, que podremos encontrarnos en la mitad norte peninsular y que vendrán acompañados de temperaturas ligeramente más bajas a las de ayer. Estaremos en torno a los 9-11 grados. Vendrán ligadas a fuertes rachas de viento. En Baleares, cielos nubosos con chubascos ocasionales, mientras que en la mitad sur de la península podrán disfrutar de cielos claros las primeras horas del día, aunque irán cubriéndose a lo largo de la jornada de hoy.
Pausa, seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
98.538. Serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Con el proyector Sound con TDT incluido que te trae ABC, podrás disfrutar de tus contenidos audiovisuales favoritos a lo grande. Cines, series e incluso partidos de fútbol como nunca antes los has visto. Con conexión USB, HDMI y VGA. Llévatelo por solo 59,95 euros. Este domingo, cartilla con ABC.
Everybody Got the Reason suena ahora. Y Adrián Gil, que lleva aquí toda la noche leyendo la prensa, nos sintetiza su inteligente lectura de los papeles.
Además que sí, una foto que es la que acompaña...
Además que sí, ¿lo de inteligente o lo de la noche?
Lo de la noche, lo de inteligente poquito, Fernando.
Bueno.
Una foto, la de apertura de la que coinciden casi todos los periódicos, la de Rajoy en la cumbre de Berlín. ABC titula que España gana influencia y fuerza en un mundo de revisión. Obama celebra que Rajoy por fin haya sido investido y Merkel lo sitúa como un socio importante frente a los desafíos de la Unión Europea. El Mundo lleva en portada la imagen de los dirigentes europeos reunidos en Berlín. Rajoy titula, se alinea con Merkel para poder frenar el populismo. El País va con una foto de Obama despidiéndose en el avión presidencial y lo acompaña el titular, Trump entrega la justicia, la seguridad y la CIA a tres halcones conservadores. La Razón, misma foto que ABC. Merkel titula, el rotativo elige a Rajoy como socio preferente ante la ola populista. Y La Vanguardia abre con la apertura al diálogo entre Soraya Sáez de Santa María y Puig. Simón lo acompaña a la foto de Rajoy charlando con Obama.
Gracias, Adrián. Hacemos una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Comienza el Semanón Citroën Select. La oportunidad de tener un vehículo de ocasión revisado con garantía de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. El Semanón Citroën Select hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Carlos, ¿dónde guardaste la caja con el árbol de Navidad, las bolas y todo eso?
Cariño, pero si quedan semanas.
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ahí están mis valientes. Sábado, 7:30 de la mañana, ya en pie, trabajando o sin trabajar. A lo mejor alguno está en la cama todavía. Pero valientes porque no quieren desaprovechar este sábado, porque la semana ha sido dura, pero merece la pena empezar pronto el día estando informado, sabiendo qué está sucediendo. Nosotros desde las 6:30 estamos contando noticias, les estamos contando una operación del Ministerio Interior que ha detenido en Madrid y en Barcelona a dos marroquíes como presuntos yihadistas. Además están pasando otras cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Castellano. El Papa nombra cardenal a Carlos Osoro.
A partir de las 11 de la mañana, el pontífice impondrá la birreta cardenalicia al arzobispo de Madrid. Monseñor Osoro, a su llegada a Roma, le agradecía el nombramiento y espera que le sirva para entregarse más a todos.
El nuevo acuerdo con las FARC será aprobado por el Congreso.
Así lo ha anunciado el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que cree que la aprobación no puede demorarse, ya que la situación podría complicarse. Además, espera que este nuevo acuerdo sirva para unir a todos.
Obama y Putin frente a frente.
Será en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, su último encuentro como presidente de Estados Unidos. La relación entre ambos sigue siendo tensa y Obama ya ha advertido a Trump que se mantenga firme frente a Rusia.
Rajoy critica los populismos.
En la cumbre del G5 en Berlín, Rajoy ha señalado que el surgimiento de estas fuerzas es uno de los principales problemas de Europa y que provoca malas noticias para los ciudadanos.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo que tiene que ver con Harry Potter?
Hombre, ¿no? Claro, sí. A ver cómo lo llamamos, porque ahora se dice spin-off, pero podría ser una precuela, una derivación, más bien, de toda la saga Harry Potter.
Claro, porque esto vende como churros, ¿no?
La primera de las cinco adaptaciones, o sea, va a ser una pentalogía, que se llama, que van a hacer de la adaptación de un librito. Que sale citado en la saga Harry Potter y que da título a esta primera entrega que se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
¿Que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York?
¡Algo así!
Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo.
Presiente peligro. Bueno, no acabo de enterarme de qué tiene que ver esto con
Harry Potter. Sí, pues es muy sencillo. O sea, a ver. En Hogwarts, el colegio este de magia,
no
tienen un libro de texto con este título. Es así. Que es un libro sobre animales fantásticos.
O sea que la relación es accidental, con Harry Potter.
Claro, de hecho, la propia Rowling publicó este libro con el nombre del autor, que era Newt Scamander, que es el protagonista. Entonces, 70 años antes de que empiece la saga de Harry Potter, este joven mago, que fue expulsado de Hogwarts por un misterio que pues aparece de pronto.
O sea,
en Nueva
es
York.
Otra obra de la Rowling. ¿No?
Claro,
o sea,
sí. De hecho, esto aparece en Nueva York con una maleta llena de animales fantásticos, que es sensacional, y se le escapan varios, y eso significa que pone en peligro el equilibrio entre el mundo mágico y Muggles, que ya de por sí está en peligro porque está pasando algo raro en la sociedad mágica de Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que se va a ir desvelando durante la película.
Pero esto es para chavales.
Bueno, es para chavales, pero en cierto modo saca el guión, que es el primero que firma Rowling, por cierto, ella misma, como guionista. Lo saca de Hogwarts, que era más claustrofóbico todo, y luego se enfrenta a conflictos más adultos, digamos, que lo de los chavales, que eran historias de iniciación.
O sea, pero es muy Rowling la película.
Es muy Rowling, en el buen sentido de la palabra, porque tiene mucha fantasía, es muy imaginativa en la creación de personajes. Los efectos visuales, sobre todo de destrucción y reconstrucción de Nueva York, y luego el propio diseño de las criaturas es magnífico.
Sí.
Y luego quizás se le puede reprochar que es un poco confuso, se ve que ella como guionista le cuesta todavía oxigenar un poco las motivaciones de algún personaje, sobre todo los malvados, está menos claro. En el lado bueno está muy bien Eddie Redmayne, que es el protagonista, y luego un actor poco conocido, Dan Fogler, que es su amigo Moogle en la película, y luego las historias de amor de ellos dos están bastante bien en la peli, o sea, eso está bien. Y luego quizás es discutible también el retrato que hace la película del fundamentalismo religioso en general,
bien,
porque hay como una especie de secta ahí anti,
bueno, entonces,
antibrujas y tal,
esto
que es un poco extraño.
Ya sabemos un poco cuál puede ser el público. Para adultos no nos traes nada.
Sí, te traigo una, quizá demasiado para adultos, porque es un poco
cóctel
de Kubrick y Terrence Malick, ciencia ficción de un director muy bueno canadiense, Denis Villeneuve, que se titula La Llegada.
Las naves miden más de 450 metros de altura.
Necesitamos respuestas lo antes posible. Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial. Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
Sé por qué están aquí.
Oye, pero mezclar los estilos de Kubrick y...
Bueno, es el
Malick
Kubrick.
En una sola...
Es película. Interesante. Ya de por sí es interesante, es atractivo.
Pero eso hace que la película sea para no todos los públicos,
no, digamos. No, ni todos los estómagos, porque... Bueno, no digo que sea... Es dura porque es ardua. O sea, que
bueno,
decir que
hay cosas de Kubrick que no hay que las aguante,
claro,
de duras que son.
No, pero esta es más ciencia ficción metafísica. O sea, va por la línea de...
Odisea del espacio.
Sí, esto es. O sea, del monolito. Aquí son 12 monolitos que de pronto se plantan en diversos sitios.
El monolito aquel que aparece en medio de los simios.
Aquí son como habas, o sea, son como ovoides. Pero que efectivamente a unas ciertas horas abren un túnel y tú puedes llegar arriba y ponerse en contacto con unos bichos que tienen un lenguaje singular que se trata de descifrar, porque no sabemos si vienen en buen plan, en mal plan. Entonces la protagonista, que es Amy Adams, que está muy bien, es una filóloga que junto con un científico, Jeremy Renner, entran ahí a ver si localizan la estructura del lenguaje. Es muy interesante.
¿El lenguaje de quién?
De los extraterrestres, de estos extraterrestres. Para ver exactamente en qué plan vienen, ¿no? Claro, mientras tanto las potencias se dividen entre ellas, son bichos, son octópodos, de hecho. Son como pulpos.
Eso es un recurso muy
pulpos,
habitual.
Sí, es interesante la peli, pero le ha quedado un poquito densa, un poquito pesadita a ratos, demasiado quizá. Y luego un poco difusa, como era también 2001, en lo que hace referencia a trascendencia, inmanencia.
Yo cuando tenía algún año menos me gustaba este tipo de ciencia ficción metafísica.
Ahora te da un poquito pereza, me da la impresión.
Absolutamente,
¿no?
ya no lo soporto.
Está cercana ciertamente a películas como Contact de Robert Zemeckis, Interstellar de Christopher Nolan. Y todas tienen un poquito... las mismas atractivos y los mismos inconvenientes. O sea, tocan temas interesantes.
Y luego los pulpos.
No siempre bien resuelto, pero son un poquito pesaditas.
Oye, acaban descifrando en qué hablan los pulpos de
Tatarache. Bueno, eso tienes que ver la película. No te voy a hacer aquí un spoiler, ¿no?
Bueno,
o sea, es interesante.
Es que no la voy a ver.
Porque Denis Villeneuve es el que hizo Prisioneros, es el que hizo Incendies, que eran buenas películas, ¿no? Y la siguiente...
Estoy muy insatisfecho. Recomiéndame otra.
La siguiente a lo mejor te gusta porque es una historia real. No es redonda, pero es muy interesante. Se titula La Doctora de Brest.
¿Una guerra contra las farmacéuticas?
¡Nos van a destrozar!
No puedo hacerlo.
Nunca descansarás si no llegas al final.
Tengo miedo.
No hay lucha sin miedo. Todos los luchadores sienten miedo.
Oye, qué doblaje tan malo, ¿no?
Sí, esto es la pega que tienen algunas de estas películas, mar de arte y ensayo. Esta es una directora francesa que adapta aquí con una actriz sensacional, que es una danesa, Sidney Babett-Nussen, que ha trabajado en todas las grandes películas danesas, en muchas de ellas. Aquí da vida a una neumóloga, en concreto de Brest, que está en el norte de Francia, una zona, digamos así, sencilla, más bien, ¿no? Y que de pronto descubren en una investigación que un medicamento superpotente llamado Mediator tiene unos efectos tóxicos brutales
pero esto es un clásico
en la válvula.
En el cine hay muchas historias de estas.
Es del estilo de Erin Brockovich, aquella que protagonizó Julia Roberts, que le valió una candidatura al Oscar, y que aquí pues es la historia de una mujer, madre de familia, cuatro hijos, casada, profundamente cristiana, y esto no se dice en la película, y es una lástima porque el personaje es súper atractivo, dice.
¿Por qué no se dice en la película? ¿Tú lo sabes? ¿Por qué lo has investigado?
La directora, sí, lo he investigado, y dice la directora que en fin, que es que ella quería hacer una película para todos y que no quería disturbar.
Bueno,
pues
entonces,
me parece injusto, porque
afectada por el fármaco, emprende una lucha contra la farmacéutica.
No es ella, sino que ella es la médico. O sea, varias pacientes suyas, y entonces con otros que están investigando, y entonces es un pulso muy interesante porque ves el poder de la iniciativa privada y sobre todo de la conciencia social de una persona que precisamente porque es muy cristiana tiene una conciencia social muy grande y una necesidad interior.
Bueno, de la iniciativa social más que la iniciativa
esto es la iniciativa social, de decir, yo tengo que ir por el bien común.
Ya.
Denunciar esto, aunque sea un fármaco.
O sea, es una buena historia.
Es una buena historia. Se alarga quizá demasiado y podría haberlo oxigenado un poquito, pero está muy bien la película. El retrato, por ejemplo, del matrimonio, esa complementariedad varón-mujer que se ve ahí es preciosa. Ella con sus cuatro hijos es estupendo.
La doctora de Brest, ya me está gustando.
Esa es buena.
¿Qué más tenemos?
Y luego tenemos una buena adaptación de una novela más pequeñita de Jane Austen.
Hombre,
que se llama
Jane Austen, ¿cómo no?
Lady Susan.
Pero esto ya tiene éxito garantizado. Yo sé en algunos sitios donde va a levantar pasiones.
Se titula Amor y Amistad.
Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa.
No puedo implicarme.
Soy una amenaza para Moscú, para el Kremlin.
Esto yo me parece que tiene poco que ver con Jane Austen, ¿no?
Sí. Esta me he confundido yo, ha sido un problema mío.
Sí.
Porque esta es el thriller de esta semana, que es Un traidor como los nuestros, que es una adaptación de un relato de John le Carré, dirigido por una compatriota suya, Susan White, y interpretado por Ewan McGregor, Stellan Skarsgård. Está bien, es convencional, es la típica inmersión en la mafia rusa, género bien llevado, duro en el tratamiento de la violencia y el sexo, pero interesante, al que le guste el género le va a gustar, porque está bien llevado, es la historia de cómo un contable de la mafia rusa quiere pasar información al servicio secreto británico para salvar a su familia de una muerte segura, ¿no? Está bien, pero ha tardado en estrenarse porque es más de lo mismo, ¿no?
Oye, entonces volvemos a
Jane Austen, que se titula en castellano Amor y Amistad.
Estáis a punto de recibir a la mayor seductora de Inglaterra.
Mi cuñado Charles Vernon es muy joven. Esa mujer siempre se sale.
Tenemos vestuario,
tenemos fotografía,
tenemos una historia de amor,
tenemos musiquita, como estamos escuchando, de época.
Galanes que enamoran a mujeres cándidas, ¿no?
Bueno, más bien aquí tenemos una mujer que es un auténtico diablo, que es Lady Susan, que está dispuesta a hacer lo que haga falta por casar a su hija, y si de paso se casa ella, pues
está bien. Jane Austen,
total.
Oye, ironía de esta maravillosa de Jane Austen también. La ironía de
Jane Austen. Por supuesto, está genial. Aquí yo creo, a mí me gusta mucho más sentido y sensibilidad. Todo se ha dicho,
claro, es que sentido y sensibilidad
es sensibility. Aquí además la ha dirigido un neoyorquino, Will Stillman, que es un poco al estilo Woody Allen, pero es un tío muy elegante, que ha vivido mucho tiempo en España, por cierto, o sea, que habla muy en castellano, y que está encantado de adaptar a Jane Austen. Entonces es una película muy grata de ver, porque es muy moderna, o sea, le saca todo el partido, sin caer en falsos feminismos ni tonterías, porque la verdad es que el personaje de Lady Susan es absolutamente vomitivo, o sea, los personajes femeninos interesantes son los demás, y aquí hay una riqueza de personajes, como siempre pasa en Jane Austen. No todos los varones son malvados ni todas las mujeres son listísimas, ¿no? Aquí hay de todo, ¿no? Y la verdad es que da gusto escucharlo por las réplicas, contra réplicas.
Yo tengo que hacer una confidencia aquí con sentido de sensibilidad, es un referente permanente en mi casa. Se citan,
¿cómo? No me fastidies.
Se citan personajes habitualmente. Sí, y yo diálogos. Estoy siempre fuera de juego.
O sea, tu mujer te cita de pronto no, algún diálogo y tal.
Más bien, no. Son otros, ¿eh?
Son otros, ya.
Que hablan del señor Bennett, otras claro, del señor Bennett. Sí. Y yo he de confesar que lo he intentado 3 veces.
¿Eh? Y no lo consigues.
No he pasado de la página 4, pero es un pecado porque tengo entendido que grandes críticos literarios consideran Sentido de Sensibilidad
una obra maestra.
Yo no consigo pasar de la 4ª parte.
Ahí tienes un problema tú, no los críticos.
Debe ser que es de literatura femenina y que yo soy muy poco sensible. Pero
Lady Susan es inferior, yo creo, a la historia, sí, pero está muy bien.
Amor y amistad.
Amor y amistad está muy bien.
Muy bien.
Como ves, es diverso. Y luego una película española, si te parece, sí, porque es un acercamiento a Miguel de Unamuno, se titula La Isla del Viento.
¡Muera la inteligencia! ¡Venceréis, pero no convenceréis!
No quiero morir en esta isla.
Un papel en blanco puede ser cualquier cosa. Solo
esto se refiere al episodio del exilio, de la deportación, del exilio, sí, de forzado de Unamuno en Fuerteventura.
Esto es, efectivamente, en Fuerteventura, donde durante la dictadura de Primo de Rivera, sí, pues él pasa allí. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero es interesante por las relaciones. Claro, no pintaba nada allí, ¿no? Ya. Era un intelectual más bien solitario y un poco hosco. Pues ahí llega y no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hace amigo de un terrateniente más liberal que su hermano, entra en contacto con el sacerdote.
Hay que decir que Fuerteventura ha cambiado mucho, de la época de Primo de Rivera. Incluso luego a la gente del contubernio de Muniz también los mandan a Fuerteventura,
sí,
y todavía aquello era un sitio complicado para vivir, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, es interesante por el, sí, retrato del personaje, que es un retrato poliédrico, o sea, ya, aunque es geográfico, y de hecho pesa mucho en la secuencia final, que es la que hemos escuchado, ¿no? Sí. Con este famoso episodio en la facultad de,
sí, sí,
Salamanca,
de Salamanca,
y
sí,
tal,
sí,
que está ahí el fundador de la Legión.
Viva
y tal,
la muerte, sí, como Jan Astrain, sí, sí.
Como Jan Astrain, en fin. Todo eso es bastante tosco. El resto no. El resto es más intimista, muy bien planificado por Manuel Menchón, que es el director. O sea, sacándole partido a la belleza natural, agreste, sí, de la isla.
Claro, allí sacan la cámara y te da unos planos maravillosos.
Un retrato de la amistad con el sacerdote, muy en la línea de una muniana, sí, de San Manuel, sí, Bueno Mártir, sí, de el sentido trágico de la vida.
Yo no sé si contará porque...
Es un poco espesita, lógicamente.
Claro,
o sea, no
cuentan
es la
de
la vida,
Unamuno,
¿no?
Que para provocar en Fuerteventura salía al balcón de la casa medio en pelota. Yo no sé si eso
no, aparece. Eso no han ido por esa línea. Eso... Quizá también porque, claro, el protagonista es José Luis Gómez, que es un gran actor de,
sí,
teatro, y no han ido por esa línea.
Sí,
¿no?
De
no,
provocación.
No, de hecho, el personaje suyo es más bien, como tenía fama también, ¿no?
Sí.
O sea, de ser un tío más bien...
Hacia
adentro, o sea, con pocas relaciones. De hecho, sale una historia que es real también, de una seguidora, una fan suya que tenía en Argentina, que se pilla el barco y se va para allá, ¿no? Y llega aquí, usted señora, ¿qué pinta aquí?
¿Yo qué tengo que decirle?
Mira aquí, en plan, hombre, yo la admiro mucho, oye, pues muy bien, encantado y tal. O sea, que era un tío difícil.
Hay anécdotas
famosas de él con Gaudí, por ejemplo, que aquí no salen, que sería muy interesante de recrear en alguna
película.
Bueno,
pues entonces,
¿no?
Jerónimo,
es interesante, no está mal.
¿Con,
¿no?,
qué nos quedamos? ¿Con Amor y Amistad? Bueno, ¿con la doctora de Brés?
Yo creo que hay bastante amplitud de...
Ya, pero elígenos 3.
O sea, viva la fantasía en Amor y los Fantásticos y Dónde Encontrarlos, al que le guste le va a gustar.
Bueno, eso es...
La doctora de Brés, claramente,
sí,
creo que es una buena película.
Fenomenal.
Y luego de época, Amor y Amistad está fenomenal.
Ya está,
¿no?
Ya tenemos las 3 recomendaciones.
Espera,
que vamos a repetirla.
Sí.
Animales fantásticos y Dónde Encontrarlos.
Fantasía.
Para, digamos, un
público
juvenil.
La doctora de Brés, para el que le guste, tenga cierta conciencia social, Amor, Amistad para el cine de época, y quien quiera jugársela con la ciencia ficción,
ya,
La Llegada.
Ya, con los monolitos y los pulpos. Los pulpos que hablan un lenguaje, hablan indoeuropeo.
También hay comedias petardas, como Reinas, que es un petardo, rodada en Canarias. El Extraño es una película de estas policíaca brutal,
sí,
en todos
nada.
Los sentidos de la palabra brutal, surcoreana. Guerrera, Sangre y Honor es una inmersión en los neonazis alemanes. Chevalier es una ida de olla de estas...
Tú eres un crítico
griega,
muy exhaustivo y te lo ves todo.
Y
claro,
luego es interesante un documental llamado Omega sobre este...
Me han hablado.
Sí, la grabación de este disco de fusión de flamenco con cosas además... precisamente de letras de Federico García Lorca y de textos y de canciones del que se acaba de morir,
de
Leonard Cohen, lo cual es muy interesante. O sea, es un documental corto, interesante, jugoso, mucho más interesante que En el mismo barco, Yo soy el pueblo, que son las otras dos opciones, o otra película de acción real que se llama Tamara y la Catarina, que es...
Pero ya está, ya hemos hecho nuestra selección, ¿no? Repetimos, sí. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, público joven, La doctora de Brest y Amor y amistad. Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina Lopeschlitti.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlitti.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje, en una gala única, a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que esta semana la dirección del PSOE, que ahora es una gestora, ha tomado una serie de decisiones sobre los diputados y diputadas que votaron no a la investidura. Les han apartado de algunos cargos, de la portavocía, de la presidencia de comisiones. Susana Sumelzo es una de las que votó no a la investidura de Mariano Rajoy y ha sido apartada de la portavocía de la Comisión de Cooperación Internacional. Diputada Sumelzo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias a ustedes por darme voz.
Están ustedes muy enfadados, ¿no?, por lo que ha hecho la gestora.
Yo creo que no tenemos que estar enfadados porque, mire, los que estamos en política estamos para servir a los ciudadanos y da igual la responsabilidad que estemos ocupando. Yo personalmente, que era portavoz de Cooperación Internacional, voy a seguir trabajando por aquello que preocupa a las personas y por todo aquello que tengo que trabajar estando igual de diputada de base, con la misma transparencia, la misma rendición de cuentas, y es yo lo que pensamos que tenemos que hacer, trabajar por una alternativa y por las políticas que en realidad es lo que preocupan a los ciudadanos.
O sea que usted no está enfadada.
Bueno, yo no estoy enfadada porque tengo que pensar que,
sí,
que unas veces somos portavoces y otras, claro, somos diputados de base y que lo que tenemos que hacer es trabajar.
Pero hay
ser...
quien se lo ha tomado muy mal, hay quien ha dicho que es un castigo, que... Vamos a ver, la gestora ha establecido dos criterios, ¿no? La capacidad técnica, que en su caso, y en el de otros, pues no hay que dudar de que tengan capacidad técnica, y digamos que la confianza con la actual dirección. Bueno, parece razonable, ¿no?, que utilicen esos criterios.
Yo le insisto, es una decisión que ha adoptado la gestora,
sí,
provisional, para mí es legítima y la acato, pero pienso también que es hora de construir un PSOE de todos y quizá decisiones como las de ayer no contribuyan del todo a ese objetivo. Como le decía, son legítimas,
sí,
y lo que importante ahora es mirar hacia adelante. Yeah. Yo lo considero importantísimo, tiene que haber un PSOE, un partido social postsocialista fuerte en España. Y para ello, antes deberían convocarse primarias, porque el PSOE necesita un proyecto colectivo en el que podamos volver a sentirnos identificados muchos socialistas.
Ya. Pero las primarias dentro del Congreso, claro.
Las primarias dentro de un Congreso, sí, sí, tiene que convocarse un Congreso,
sí,
la gestora tiene que convocar un Congreso, y el PSOE, desde luego, lo que necesita ya es cerrar estas divisiones internas. Y como le hablábamos, pues
sí,
esto pasa por convocar primarias, celebrar el Congreso... Y trabajar, a trabajar y dejar de hablar de nosotros mismos, dejar de hablar de sanciones, de indisciplinas y pensar que hay millones de ciudadanos que siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace 6 meses y que tenemos que hablar de los problemas de las personas a las que representamos.
Usted está muy cerca de Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez está decidido a presentarse a las primarias? ¿Eso ya lo tiene, es una decisión que tiene tomada?
Bueno, yo formé parte de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Durante 2 años he trabajado con él y con el resto de compañeros de la ejecutiva, codo con codo, pero ahora tanto mi no a Rajoy,
sí.
Nada tuvo que ver con el denominado sanchismo.
Ajá.
Yo tomé esa decisión por principios y por coherencia, porque pienso que además el Partido Socialista tenemos que ser la alternativa al Partido Popular. Yo me presenté a las elecciones por Zaragoza y más de 120.000 zaragozanos dieron su apoyo a un Partido Socialista, a un programa electoral. Suscribimos un contrato con los ciudadanos y yo en conciencia pensé que no podía romper ese compromiso que habíamos adquirido. Decidí ser coherente, respeto desde luego la decisión que tomaron el resto de los compañeros, pero pensé que no podía romperlo y por eso mantuve mi no, no por ninguna otra cuestión, ni desde luego por cuestiones orgánicas, ni por Pedro Sánchez, vamos.
Pero bueno, no sabe usted si se presenta, si me puede confirmar que se presenta o no.
No se lo puedo confirmar porque no lo sé.
Ya.
Si lo supiese, se lo diría, pero no, yo pienso que él es el que tiene que decirlo, pero la verdad es que no nos ha dicho qué es lo que va a hacer.
Porque ustedes hablan habitualmente con él, digo.
Sí, nos llama a ver qué tal estamos, sí. Nos va comentando cómo ve las cosas, pero no hemos hablado de este tema.
Bueno,
conmigo, al menos, no lo ha hecho.
¿Usted cree que si se presenta Susana Díaz, por ejemplo, a la Secretaría General en esas primarias, la victoria sería clara? O sea, ¿sería la presidenta de la Junta de Andalucía una candidata con un margen suficiente para tener, digamos, una legitimidad ante el partido?
La verdad es que no me atrevo a hacer suposiciones porque puede haber otros candidatos y debemos plantearnos de verdad que en estos momentos quienes queremos un nuevo rumbo para el PSOE, un proyecto, como le decía, serio, colectivo, solvente, pues puede haber muchas personas que lo pueden representar, Susana Díaz también, como no, pero pienso, yo desde luego siempre me pondré detrás de la alternativa de aquel que trate de recuperar el capital social del PSOE y que vuelva a conectar con una mayoría progresista que existe en España.
Susana Díaz no puede hacerlo eso.
Claro que sí, también puede hacerlo.
Ya.
Pero apoyar el proyecto que apueste por un partido democrático y abierto a la sociedad y que desde luego renueve su discurso desde posiciones que tengan una alternativa y una vocación de ser alternativa al Partido Popular y no de darle la opción a Podemos de ser la alternativa hoy al Partido Popular.
Ya. ¿La gestora se está equivocando entonces?
Yo no creo que se esté equivocando, ¿no? Toma decisiones, además son legítimas. Si se refiere al sentido de voto,
sí.
La realidad es que el Comité Federal que aprobó la abstención la aprobó con un 60-40.
Sí.
Allí se ve representado que no fue una mayoría tremenda y que hay muchos militantes y muchos votantes pues que no estaban de acuerdo con ello. Pero
ya.
yo pensé, y así lo he dicho, que tenía que, una vez aprobado por el Comité Federal, se tenía que haber aprobado una abstención técnica.
Ya.
No era necesario que todos los grupos las tuviesen. Pero bueno,
la veo usted crítica, pero cautamente crítica, digámoslo así, ¿no?
Mire, es que pienso que el Partido Socialista está en una situación extremadamente complicada.
Ya, eso sí es cierto, sí.
Muy difícil, hemos vivido momentos muy complicados, muy duros para todos nosotros, tanto para los que hemos decidido votar no a un Partido Popular, a un gobierno del Partido Popular, como para todos los compañeros que se han abstenido, a los cuales les manifiesto mi respeto. Todos los días aquí estoy en el Congreso, no hay ningún problema. Pero pienso que tenemos que pensar ya en que España necesita y los españoles necesitan un Partido Socialista fuerte, proyecto serio.
Está claro. Susana Sumerzo, gracias por haber estado con nosotros. Diputada del PSOE por Zaragoza. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Realmente no lo dijo James Dean, pero sí lo hizo. Menos lo de dejar un bonito cadáver, porque murió en un terrible accidente de tráfico. Morir en carretera no tiene ni glamour ni sentido. Sin embargo, sigue habiendo accidentes mortales. Alcohol y drogas, distracción o exceso de velocidad son la causa de la mayoría de las muertes. Piénsalo, todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿En serio? Es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrar a tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya de pie, a los que nos escuchan. Estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Una noticia importante sobre la desarticulación de una célula yihadista. Han sido detenidos en Madrid y en Barcelona dos marroquíes como presuntos yihadistas. Es noticia eso y es noticia, son noticias las fotos, un puñado bueno de fotos que se trajo Mariano Rajoy ayer de Berlín. Unas buenas fotos. ¿Por qué son unas buenas fotos? Porque primero Mariano Rajoy aparece en el G5, los grandes de Europa reunidos con Obama. Obama que se está despidiendo y que ha querido reunirse, bueno, pues con Merkel, con May, con Hollande, con Renzi. No quería Renzi, los italianos son así, que estuviéramos en esa foto. Ahí estaba Mariano Rajoy. Y después Rajoy tuvo otra buena foto porque almorzó a solas con Merkel y comparecieron juntos en rueda de prensa. Vamos por partes. Primera foto, reunión del G5. Lo que hizo el G5 fue ratificar su voluntad de que los aliados estén unidos en la OTAN y que haya sanciones para Rusia. Claro, esto es una declaración de intenciones porque aquí el que cuenta ahora es Trump. Mientras estaba reunido el G5, Trump demostró que es Trump. Hizo una serie de nombramientos que muestran hacia dónde va a ir el gobierno. O sea que lo de Trump no es broma. Es decir, Trump ha nombrado, ya digo, mientras estaba reunido el G5, ha nombrado a Jeff Sessions fiscal general. Es un hombre que se ha visto envuelto en polémicas racistas. A Mike Pompeo, director de la CIA, es un hombre del Tea Party, contrario al pacto con Irán, que es lo mejor que ha hecho Obama y que además es partidario de la tortura. Ahí es nada. Y a Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional, que es un hombre que algunos consideran islamófobo y que es afín a Rusia. Ahí es nada. Esto es lo que hizo ayer Trump mientras Obama se despedía de los líderes europeos. Después, el almuerzo con Merkel. Merkel, tuvo palabras muy elogiosas para Mariano Rajoy. Merkel, en estas frases, dice que España tiene una senda muy positiva, gracias al gobierno de Mariano Rajoy, que ha encauzado las cosas después de los años difíciles. Palabras muy elogiosas. Además, dijo que Mariano Rajoy tiene la piel de elefante, haciendo un elogio de su capacidad de resistencia. Rajoy se puso del lado de Merkel para combatir los populismos, pero luego le quitó hierro al circo que montaron el jueves en el Congreso los de Podemos y los nacionalistas. Y tampoco quiso hacer sangre con los socialistas, porque esta semana ya han cambiado de opinión. Y cuando estaban dispuestos a que el exministro Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, fuera presidente de la Comisión de Exteriores, luego cambiaron de opinión.
Cuando alguien llega a un entendimiento con otra fuerza política, lo lógico es que lo cumpla. Bueno, en cualquier caso, las cosas son como son y yo en este momento prefiero mirar hacia el futuro y vamos a ver si somos capaces de construir en algunos temas que pronto tendremos en las Cortes.
Mirar hacia el futuro. ¿Por qué Mariano Rajoy no hace sangre con este asunto o no se detiene? Porque quiere contar con los socialistas para sacar adelante los presupuestos. A lo mejor es que hubiera sido conveniente no presentar a Jorge Fernández Díaz. Es verdad que los socialistas habían pactado. Y es verdad que, hombre, lo natural es cumplir lo pactado. No habían pactado ese nombre. Habían pactado las comisiones. Cada uno después hace con lo que quiere, con la comisión que se le adjudica. Pero, hombre, sabiendo que el ministro Jorge Fernández Díaz es muy cuestionado por el resto de los grupos parlamentarios, pues como estamos en una nueva época, como el gobierno está en minoría, como además eso, en realidad, ni quita ni pone nada, porque la presidencia de la Comisión de Exteriores pues no es decisiva, pues a lo mejor lo más inteligente hubiera sido no poner sobre la mesa el nombre de Jorge Fernández Díaz. Rajoy mostró su compromiso para cumplir con el objetivo de déficit. Claro, se lo está pidiendo Bruselas, se lo está pidiendo Alemania, pero no dio pistas de cómo va a hacerlo, de ¿qué medidas va a tomar en los presupuestos? Hay que reducir, ajustar el gasto en 5.000 y pico millones. El gasto o subir los ingresos. Mariano Rajoy volvió a sugerir que va a subir los impuestos, pero no concretó nada.
No hay tomada ninguna decisión sobre el asunto al que usted ha hecho referencia. Cuando la haya, se lo comunicaremos. Queremos hablarla con otras fuerzas políticas que pueden ayudar a que los presupuestos salgan adelante.
Bueno, está claro que para poder resolver, para poder cuadrar las cuentas, hay que subir impuestos. Rajoy ha dicho que no va a tocar el IRPF, que no va a tocar el IVA, por lo tanto tocará sociedades, que es un impuesto que está hecho un desastre porque las grandes compañías pagan mucho menos, porque no pagan el tipo de gravamen establecido, porque hay una serie de desgravaciones que le permiten hacer pagar mucho menos impuestos. Tendrá que subir hidrocarburos, tendrá que subir impuestos especiales. Bueno, a ver si se remangan y efectivamente por fin tenemos un buen sistema tributario, porque el que tenemos es un desastre, porque además la recomendación que hicieron la Comisión de Expertos en la anterior legislatura no se puso en marcha, y porque además los que pagamos somos los de la nómina y los que tienen dinero de verdad pues se buscan maneras para no pagar. Pero vamos, sin subir impuestos no hay manera de cuadrar. Buena parte de este presupuesto que tiene que poner en marcha el gobierno va a ser preparado por lo que ya se llama el Clan Nadal. Ayer hubo nombramientos del segundo escalón, del equipo económico, del equipo de defensa, del equipo de interior, y se le dio más poder a los miembros del Clan Nadal. ¿Quiénes son los clan, los del clan Nadal? Pues Álvaro Nadal, que es el ministro de Energía, Alberto Nadal, que es el nuevo secretario de Presupuestos, y ayer nombraron a Eva Valle, que es la mujer de Alberto Nadal, por lo tanto, la cuñada de Álvaro Nadal, como responsable de la oficina económica del presidente del gobierno. Todo queda en familia. Bueno, pues los Nadal con Montoro, porque le han quitado mucho poder con esto a Guindos, decidirán buena parte del presupuesto. Quizás en esta época de gobierno en minoría convendría hacer los nombramientos de otra manera, que no todo se quede en familia. Los Nadal y Eva Valle son gente muy competente, pero bueno, es que luego está la estética, que también es importante cuando uno gobierna en minoría. Por cierto, que los nombramientos de ayer refuerzan la imagen, la foto de un gobierno más pepero que nunca. Es decir, Zoido se ha llevado a Interior a la gente del PP de Andalucía, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, se ha llevado a su equipo de Castilla-La Mancha al Ministerio de Defensa. El gobierno, además de hacer nombramientos, ayer presentaba un proyecto de Real Decreto que deja en casi nada las reválidas que estaban pendientes. La reválida de cuarto de la ESO va a ser voluntaria, la de bachillerato solo examinará de las asignaturas de bachillerato de segundo de bachillerato. El proyecto de reválida de bachillerato incluía los dos años. Será para los que quieren cursar universidad, con lo cual se parecerá mucho a la selectividad. ¿Por qué hace esto el gobierno? Por tres razones. Primero, porque pactó con eso con Ciudadanos, aplazar las reválidas. Segundo, porque era un compromiso del debate de investidura de Mariano Rajoy. Tercero, porque quiere ganar iniciativa política después de lo que sucedió este martes. Ya saben que este martes en el Congreso de los Diputados se sacó adelante una iniciativa para suspender la LOMCE. Al suspender las reválidas o rebajarlas mucho, lo que quiere el gobierno es tomar iniciativa política para llevar algo con lo que empezar a negociar ese pacto educativo que ha prometido con las comunidades autónomas en la reunión que tienen convocada el próximo 24 de noviembre. Así lo explicó el ministro.
Es un gesto que tiene el gobierno, un paso que da el gobierno hacia ese camino de conducir al Pacto Nacional por la Educación. Este es un primer paso para abrir la puerta, creo que es positivo y espero que así lo hagamos.
Al tiempo que hacía esto, el gobierno pedía que la mesa del Congreso no admita a trámite la iniciativa para suspender la LOMCE. Luego hablaremos enseguida con el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, para que nos explique estas dos decisiones que se han tomado. Tanto el PSOE como Ciudadanos necesitaban separarse del gobierno. Ya han utilizado la LOMCE como fórmula para separarse, por eso votaron, sacaron adelante la proposición para que se paralice la LOMCE. Bueno, bien está, forma parte del lógico, la lógica gesticulación después de haber votado en Ciudadanos a favor y el PSOE haberse abstenido para facilitar la investidura. Pero aquí las cosas tendrían que, la gesticulación tendría que acabar aquí y no utilizar la educación para lanzarse trastos unos a los otros. La reforma educativa es una de las reformas esenciales, quizá con la cuestión de Cataluña y con la cuestión del paro, es una de las cuestiones más importantes que hay ahora encima de la mesa. El pacto educativo en la época de Zapatero, bueno, fue madurando con el ministro Gabilondo, pero Zapatero luego lo frenó en seco. Vamos a ver si conseguimos ese pacto educativo más necesario que nunca. Ya está bien de que el tacticismo político manche una cuestión tan esencial como la reforma educativa en España. La LOMCE tampoco que fuese una ley estupenda. Bueno, vamos a ver si ahora, además de resolver la cuestión de la reválida, resuelven muchos problemas que hay en el ámbito educativo. Por ejemplo, la tasa de fracaso escolar. Por ejemplo, ¿qué pasa si con la educación obligatoria hasta los 18 años? A ver si se ponen de acuerdo para crear de forma no ideológica un sistema de convivencia de la red concertada con la red de titularidad pública. Que este es el campo de batalla permanente. A ver si consiguen y la sociedad civil presiona para que esto se saque de la refriega política permanente. 8:11, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Trump pagará 23 millones para no ir a juicio.
El presidente electo de Estados Unidos se había negado hasta ahora a indemnizar a los más de 6.000 afectados por el fraude de su universidad.
No habrá referéndum en Colombia.
El Congreso colombiano ratificará el acuerdo de paz con las FARC. El anuncio lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos tras lograr el respaldo de la Organización de Estados Americanos.
Nuevo cardenal español.
A las 11, en la Basílica de San Pedro, arranca, presidido por el Papa, el consistorio de creación de 17 nuevos cardenales. Entre ellos, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Osoro.
Los reyes con la Conferencia Episcopal.
Don Felipe y Doña Leticia asistirán el próximo martes a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con motivo de su 50 aniversario.
Sigue la brecha en el PSOE.
Los diputados díscolos que votaron no a la investidura de Rajoy acusan a la gestora de revanchismo. Susana Sumelzo dice que se enteró de su cese por televisión y el partido en Baleares denuncia que se les está marginando.
Se impone por estrecho margen el rechazo a la independencia en Cataluña.
El último barómetro de la Generalitat da una ligera ventaja de 2 décimas del no frente a los partidarios de la secesión, que pierden 3 puntos desde el mes de julio.
La crisis nos quita el 9% del poder adquisitivo.
La devaluación fue mayor en las grandes empresas que en las pequeñas. En cuanto a comunidades, Andalucía y Asturias han sido las más perjudicadas.
El Zika ya no es una emergencia sanitaria.
La OMS le quita esa alerta, aunque aún constituye una prioridad. Se creará un grupo de expertos para seguir vigilando el virus y sus efectos.
Último derbi liguero en el Calderón.
Partidazo a las 9:15. El Atleti, que está ya a 6 puntos del Madrid, está obligado a ganar para no descolgarse. El Barça juega antes, a las 4:15, frente al Málaga en el Camp Nou. El Sevilla visita Riazor a la 1:00 y a las 6:30 Eibar Celta. Anoche estreno de Víctor Sánchez con triunfo 2-0 del Betis ante Las Palmas y en baloncesto en la Euroliga. Paliza histórica del Madrid al Barça, 63-102.
Venimos contándoles que la previsión meteorológica para hoy va a ser de lluvias en la mayor parte del país y un descenso suavecito de las temperaturas. Todavía no va a ser una cosa drástica. Adrián Gil ha estado recogiendo los mensajes que nos han hecho llegar a nuestro teléfono, mensajes de WhatsApp. ¿Qué cuentan los oyentes, Adrián?
Pues Fernando, no sabemos si nuestros oyentes están ya en pie o están metiditos ahí debajo de las sábanas calentitos, pero lo que sí sabemos es que ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Julio, por ejemplo, piensa que España ha salido fortalecida de ese encuentro con los principales líderes europeos.
España volvió a estar donde tiene que estar, con los grandes países del mundo, con los defectos que hay en estos países, no mirando a Venezuela, a Irán, no, con los grandes de Europa.
También han hecho referencia al acto de apertura de las Cortes. Antonio critica la actitud de algunos diputados.
Independientemente de que sea monárquico o republicano, hay que tener respeto a las autoridades y yo creo que en este caso al rey no se le tuvo. Y no se debería de haber dejado pasar al diputado Cañamero o al otro diputado que tenía una bandera republicana.
Y también hay oyentes preocupados por esa reforma de la LOMCE. Isabel está asustada con el futuro de la enseñanza, ya que esto afectará a la formación de los estudiantes. Y Rafael nos envía una foto de su desayuno, Fernando, pero que más que un desayuno podría ser un almuerzo, una comida.
¿Qué es?
Pues mira, tiene papas a lo pobre con cebollita y albóndigas. O sea, un...
Papas a lo pobre...
Con cebollita y
albóndigas.
O sea, un buen desayuno para empezar el día con fuerza y energía.
Enseguida hablamos de educación con el secretario de Estado, Marcial Marín. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, ¿no puede ser yo? ¿A mí?
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, naranjas de zumo Roxy bolsa de 4 kilos a 2,99 euros.
Y manzanas Golden a granel por 1,49 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no
8 y 16, casi 17, Marcial Marín, nuevo secretario de Estado de Educación, ha querido madrugar con nosotros. Señor Marín, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena por su nombramiento. A ver si hemos comprendido bien la cuestión de las reválidas. Vamos por partes, si le parece. La reválida de cuarto de la ESO, cuando se acaba la ESO, bueno, es muestral, ahora nos dirá usted qué eso significa, y será competencia de cada comunidad autónoma, y va a contar poco, o sea que se queda en muy poca cosa, ¿no? La reválida de cuarto de la ESO.
Bueno, a ver, vamos a... Antes, la evaluación final de la ESO, como estaba programada, porque va a ser la primera vez que se va a hacer, estaba prevista hacerla de carácter censal, es decir, a todos los centros.
Sí.
Ahora lo que ha querido el ministro, en un gesto solicitado por las comunidades autónomas, pues es dejarlas de carácter muestral, es decir, se hará en aquellos centros donde la comunidad autónoma pues decida,
sí.
Porque lo que no puede renunciar nunca el gobierno es a evaluar el sistema educativo. Y de alguna forma, igual que la OCDE hace el informe PISA,
sí.
Y con muestreo de los distintos países, pues eso es lo que queremos hacer en España.
Es una sonda, digamos, de cuál es la situación de la educación.
Exacto.
Pero no es una barrera para pasar a bachillerato, digamos.
Además, se ha dado cumplimiento y en este proyecto de Real Decreto, que es un gesto hacia las comunidades y también un anuncio que el presidente del gobierno hizo en el debate de investidura, lo que se deja muy claro es que no va a tener efectos académicos, es decir, no es necesaria para titular durante un plazo prudencial y suficiente que queremos, de alguna forma, consensuar con las comunidades autónomas.
Y la revalida de segundo de bachillerato, por lo que veo, se parece mucho a la selectividad, vamos, claro. Sustancialmente.
Efectivamente. Tenga en cuenta que hay 293.000 alumnos en segundo de bachillerato cursándolo y tienen que acceder a la universidad. Y, por tanto, al implantarse toda la LONCE y todo el currículum LONCE, la antigua PAU, la antigua selectividad, al cambiar el currículum no servía, ya quedaba de alguna forma derogada. Y hay que hacer una prueba para acceder a la universidad y eso va a ser la evaluación final de bachillerato, que ahora va a versar solo sobre las troncales de segundo de bachillerato. Inicialmente estaba previsto para las asignaturas de primero y de segundo, pues ahora se quiere dejar solo para las troncales de segundo de bachillerato.
Hay una cuestión política que no acabo de entender. Este es un gesto, dicen, para las comunidades autónomas, pero a la par piden a la mesa del Congreso que la iniciativa aprobada este martes, que quiere suspender la LONCE y aplazar las reválidas, no se tome en consideración. Si ustedes hacen un gesto para que, bueno, las comunidades autónomas vean su buena voluntad y el resto de grupos parlamentarios, ¿por qué le piden a la mesa del Congreso que no tramite esa, incluso hablan de ir al Constitucional, esa proposición que se ha aprobado en el Congreso? Parece que por un lado tienden la mano y por otro lado, se ponen duros.
Es al revés, don Fernando. Lo que no se entendía es por qué se presentó una proposición de ley cuya finalidad era suspender el calendario o aplazar el calendario, tal como se ha firmado en el Pacto con Ciudadanos y en un acuerdo que el gobierno quiso tener. Lo que no se entendía es por qué se presenta un proyecto de ley para suspender el calendario cuando hay una figura que es el Real Decreto Ley, que va mucho más rápida. Un proyecto de ley ahora, entre que vuelve al Congreso o al Senado, se tarda un año y pico. Y con un Real Decreto Ley, pues puede estar perfectamente en marcha ese mismo objetivo que perseguían los partidos que lo presentaron en el mes de diciembre.
No, o sea, con el Real Decreto ustedes, digamos que desactivan el contenido que tenía la proposición.
Bueno, se adelanta el contenido, fíjese, se adelanta ese contenido que era suspender.
Bueno, pues entonces ya dejen, no reclamen, ¿no?, a la mesa de que no lo tramite.
No, lo que sí que hay que, porque aquí lo que se da cuenta es que se van a seguir haciendo, aunque sea muestral la de ESO y la de bachillerato, las evaluaciones. Hay quizás un punto porque querían de alguna forma derogar estas evaluaciones, pero son necesarias. De hecho, si no hay evaluación final de bachillerato, 293.000 alumnos no pueden o no tienen prueba para acceder a la universidad. Por lo tanto, nosotros queremos decir, en la implantación de la LONCE había financiación europea, 615 millones que deciden que hay que implantar, o que nos los dio el Fondo Social Europeo para implantar la LONCE. Si no se hicieran esas evaluaciones, podríamos perder el todo, porque esos 615 millones se están dando desde 2014 a 2017 y es un riesgo. Y la Constitución, en su artículo 134.6, dice que toda proposición de ley, la que presentaron el pasado martes, sí, que suponga un incremento o disminución de ingresos, es decir, se pueden perder esos fondos europeos y, por tanto, hay que ponerlos de las arcas nacionales, pues requerirá siempre, y lo dice la Constitución, la conformidad del Gobierno. Y eso es por lo que hemos, de alguna forma, vetado, porque ponemos en riesgo la pérdida de 615 millones de euros.
Una última cuestión. Se nos acaba el tiempo, pero a ver si me la responde sintéticamente. Vamos a ver, necesitamos un pacto educativo, pero parece que hay zonas, digamos, empantanadas ideológicamente. Por ejemplo, la convivencia de la red de centros de enseñanza concertada y de titularidad pública. ¿Hay alguna manera de superar, digamos, la confrontación ideológica en esta cuestión?
Siempre que dos partes se sientan a negociar y son generosas, hay posibilidad de acuerdo. Yo ahora mismo, como sabes, se va a poner en marcha la subcomisión en la Comisión de Educación del Congreso, que a lo largo de 6 meses tiene que elaborar unas líneas donde todos estén de acuerdo, es decir, que permitan en un primer lugar aquellos puntos de intersección, no de desacuerdo. Y con esos puntos de intersección, donde algunos querrán defender posiciones muy antagónicas, pues no habrá que ponerlos en ese primer las líneas de acuerdo, sino en aquello que estamos de acuerdo, tener una base para empezar a redactar ese pacto educativo. Y en aquellas donde sí que haya desacuerdo, pues tendremos que ser generosos todos para llegar a incluir esos ejes en ese pacto educativo.
Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, esperemos que esta sea la buena. Necesitamos un pacto educativo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Para terminar, este sábado me quedo con una foto que publica La Vanguardia. En la imagen se ven tres largas filas de chinos montados en bicicleta. Las bicicletas son naranjas y junto al manillar tienen una cesta. Los chinos son jóvenes comunistas y todos apoyan un pie en el suelo y otro en el pedal. Los jóvenes comunistas chinos visten un uniforme celeste de dos piezas, de inspiración militar. Todos se cubren con una gorra decorada con la estrella roja. Los rostros que encabezan las filas se distinguen bien. En la derecha, una chica delgada con grandes gafas que se puede suponer con un carácter ensimismado, una mujer deseosa de poesía y de belleza. En medio, un joven risueño al que le debe gustar comer. Está lleno de energía. Su rostro retrata un alma volcada en la acción, una alma deseosa de cambiar el mundo. A la izquierda, la otra cara de otro joven con gesto preocupado, quizá más analítico, deseoso de comprender. A medida que la imagen va ganando en profundidad, los rostros se van desdibujando y el azul de los uniformes se va fundiendo. Desaparecen los rostros. Domina la homogeneidad. Todos se parecen a todos. Los deseos se difuminan. La foto ilustra una información sobre una orden que ha dado el Partido Comunista. Los militantes tienen que volver a llamarse entre ellos camaradas. El poder comunista chino siempre quiso, con Mao la pretensión provocó millones de muertos, anular la singularidad de la persona. No cuenta el deseo de felicidad de cada uno. Lo que contaba y cuenta es el advenimiento de la sociedad sin clases. Seamos sinceros, si la foto la hacemos en uno de nuestros centros comerciales esta misma tarde, quizás la impresión sea la misma. Los retratados no llevarían la cestita con la bicicleta, pero sí llevarían bolsos y mochilas. No llevarían uniforme militar, pero sí una cara ropa de marca que nos uniforma a todos, porque todos vestimos igual. El Partido Comunista Chino se apropia del deseo de los camaradas para construir una sociedad que no llegará nunca. Y con nuestro deseo de estar contentos, de ser queridos, con nuestra esperanza, ¿quién se ha quedado? El deseo de la gente, el deseo de la gente que vivimos en el llamado mundo libre, acaba generalmente en una tienda, en un centro comercial. Ese sentimiento grande, esa necesidad de respirar un aire con cierta gloria, suele verse empantanado ese deseo en un código de barras. A nosotros también nos han puesto un uniforme. Lo que pasa es que lo llevamos por dentro. El nuevo poder ya no necesita propaganda. Que tenga un buen sábado.